Checkpoint. Videojuegos más allá de las noticias. Buenas, buenas. Nuevamente estamos muy contentos de estar acá otra vez. Desde nuestro espacio, como dijimos antes, o no sé, sin tiempo, podríamos decirle.
Atemporal.
Atemporal.
Sin espacio, tiempo.
Vortex.
Buenos días, buenas mañanas, buenas noches.
Claro, buenos días, buenas mañanas, buenas noches. Bueno, tenemos, como verán, una diferencia importante con respecto a nuestros tres programas anteriores. Y es que la voz que está hablando no es la misma que antes.
No, lamentamos la pérdida de Fer, que bueno... Pero no se murió, no se asusten, sino que...
Un saludo a la familia.
Afortunadamente encontró un trabajo donde, bueno, está muy contento, le consume mucho más tiempo, así que...
Trabaja de noche.
No trabaja.
Por constitución, lo pueden buscar.
Era para el chiste, perdón.
Chiste fácil.
No, bueno, es un trabajo que le consume mucho tiempo también, sí, de la cabeza. Sí, o sea, es un tema de cerebro.
Claro, entonces, para no sobrecalentar...
Claro, no, para no sobrecargar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, seguramente lo vamos a tener con nosotros
en algún momento.
Sí, invitadito
a una llamada, algo, no, es parte, ha dejado una gran huella en nuestro corazón.
Bueno, se acaba nunca, chiste. Arrancamos con nuestra presentación oficial. Estamos como siempre con nosotros nuestro gurú Willy.
Hola, Diegote.
Hola. Nuestra asistente de producción de Tentempié, podríamos decir, también asistente Tentempié, camarera.
¿Me van a comer?
Mari.
Hola.
Nuestra producción, con que no seríamos nada sin él.
O no, sea, no se puede hacer nada.
Toda la grabación completa depende de este señor, nuestro amigo Diego de Carlo.
¿Qué tal? Buenas noches. O buenos días, buenas tardes.
Ruggeri.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, no es de noche, si
vas a... Primero no es de noche.
Pero queda mejor.
Buenas noches. El Diego de la gente.
Yo digo, buen día suena que es una oficina, buenas noches es un...
Es más claro. cool.
Suena
más
duro de domar.
Claro. El Carlos América.
Diría algún encargado.
Bueno, y finalmente, nuestro amigo rey del prejuicio.
Chupasoni.
Sí, Chupasoni. Sebastián Cutuli, Seba Cutu.
Gracias por los halagos, la verdad que es un placer.
¡Halagos!
Es genial que considere halago decirle Chupasoni.
Es un Chupasoni.
Bueno, ¿y quién les habla? Diegote. La voz oficial del Checkpoint.
La voz oficial, finalmente, antes lo habían escuchado en las cortinas, lo habían escuchado con sus acotaciones, todo, pero ahora ya es la voz oficial del Checkpoint.
Ahí está.
De Checkpoint.
De Checkpoint.
Le aumentamos el sueldo también.
un poquito. Bueno, vamos a arrancar con algo importante. Arrancamos el año, todos estamos con las secuelas del año pasado, estamos haciendo las vacaciones y nos queda el registro de lo que fue lo mejor del año.
Sí.
Así que está la discusión del juego del año.
Sí. Es innegable que los dos principales competidores son el Mass Effect 2 y el Red Dead Redemption. Que si bien tenemos otros exponentes de juego que fueron muy esperados, todos como el God of War 3 o el Final Fantasy 13, lamentablemente no lograron satisfacer lo que uno esperaba. O, como pueden decir, también fue una reverenda poronga. Y... Así que para mí están... O sea, están ahí, los dos, en el podio... El Mass Effect 2 y el Red Dead Redemption.
Creo que lo que habla bien de esos dos juegos, además, es que el año estuvo cargadísimo de buenos juegos.
Sí.
Como, o sea, Nintendo tuvo un lineup muy fuerte también.
Este fue el año de la Wii, bastante.
Claro,
año de la
Wii, sí. Un año bastante hardcore para la Wii. Y que estos dos hayan sobresalido, incluso sobre los juegos de la Wii, incluso sobre un Gran Turismo 5, un God of War 3, que son franquicias bien establecidas de Sony, habla muy bien de estos dos juegos.
Sí, sobre todo en Red Dead Redemption, que venía sin pedigree, por el solo hecho de ser de Rockstar. Pero el juego, su antecesor, el Red Dead, ¿cómo se llamaba?
Revolver.
Red Dead Revolver es injugable. Así que, sí.
Aparte,
sí.
Igual, está el tema que justamente estamos comentando, tema como God of War, por ejemplo, que yo soy fanático y todo, y me encantó el juego igual, pero no califica para el juego del año. Hablar de que Mass Effect 2, si bien yo todavía no lo jugué, puede ser un juego del año teniendo en cuenta que es ya parte de saga, o
sí.
sea que es segunda parte, donde tranquilamente podrían haber hecho algo los tipos para arruinarla, tirarlo abajo o lo que sea.
Claro, no.
Se bancaron el hecho de ser secuela, digamos.
Seguro, ese es el mérito que tienen. Los que hayan jugado el 1 y el 2 ya saben que el mundo en el que te mete el juego es increíble, es un universo que en dos juegos ya se asemeja al planteado por George Lucas en Star Wars. Es algo completamente inmersivo Es algo que vos realmente sentís, como tus decisiones van tomando efecto durante el juego, que encima después puedes importarlos a la segunda parte, y ahora vamos a poder importarlos a la tercera parte. Así que no, es una experiencia que por favor le pido a todo el mundo que no la deje pasar. Y el Red Dead Redemption igual. Es cualquier persona que haya visto una peli de Clint Eastwood o de John Wayne, olvídense, es un juego obligado.
Yo quería decir una cosa, porque yo voy a jugar Mass Effect 2 en PlayStation 3.
Sí.
Y va a tener como una especie de cómic interactivo para tomar las decisiones clave que se jugaban en el 1.
Claro.
Creo que me parece, no lo sé, pero para el cual la persona sea muy fan y tenga muchas ganas de jugar el 1 en PC, por ejemplo, o en una Xbox, creo que vos podrías llegar a jugar el juego y después en el cómic interactivo del Play tomar las mismas decisiones que tomaste en el juego del 1 y de esa manera tener la experiencia completa.
Claro, eso requiere un poquito de tiempo eso.
Sí. Requiere tiempo. Yo la medité un segundo, no sé, no creo que lo vaya a hacer, pero la medité un segundo, me dijo, ya que puedo tomar las decisiones, podría jugar el juego completo en cualquier otra en otro formato y después tomar las mismas decisiones en el cómic de la Play.
Eso mismo que estás diciendo vos lo pensé mucho estos días. Pero considerando que me va a llegar en una semana más o menos, decidí que no lo voy a hacer. Y por suerte también, como yo lo voy a jugar ahora en PlayStation, va a ser en todo caso un candidato para el 2011 en mi caso. Por eso yo el Mass Effect no lo considero. Hubo un juego que a mí me decepcionó mucho, pero que a la vez yo había dicho que no me lo iba a comprar y no me equivoco, que fue el Gran Turismo, que me parece que más de uno dijo, juego del año Gran Turismo, la pindonga. Así que mi juego del año es el Red Dead Redemption, sin duda.
Bueno, con respecto a eso, justamente quería mencionar, vamos a hacer una cosa, vamos a mencionar cada uno el que considera juego del año, y después cada uno puede dar un detalle más de alguna desilusión grande, claro, o de algún otro año. Juego del
¿por
peor, o,
¿por qué no?
O no, porque no, yo quiero hacer una mención especial de otro juego. Bueno, que no está ni siquiera.
O la decepción, está bien.
Sí, una excepción que es por gusto particular, que no aplica a juego del año masivo, ¿está bien? Bueno. Es claro que estamos hablando de juegos que son muy masivos.
No nos olvidemos que el Bayonetta estuvo en 2010, que será en enero.
Bueno, en mi opinión, concuerdo con Diego que el Red Dead Redemption fue el juego del año. Y me atrevo a decir, a ver, el otro fuerte del 2010 para mí fue el Heavy Rain, que fue para mí la experiencia del año. Pero es indudable que hasta se puede dudar de que sea un juego en lo que es diseño o
En gameplay,
si se puede decir. Pero fue la experiencia mía del año.
Repito el chiste, pero es el Dragon Lair del 2011. 2010,
bueno, sí, ahí puede haber discrepancias ahí, pero sí, se puede decir que, o sea, uno no está mucho tiempo jugando, sí decidiendo, sí está tenso todo el tiempo.
Juega tu reflejo.
Sí.
Para mí es como, en realidad es como 18 películas que vienen en un disco y corren en PlayStation. Que no por eso es malo, sino que no sé si es un juego, es 18 películas.
Es una linda tarde para pasar, en la que tener los huevos en la garganta.
Una tarde de 10 horas.
Pero Tres noches en mi caso.
Sí, cuatro creo que en el mío, pero sí, es verdad. O sea, para aquel que tenga la reminiscencia a los libros de Elige tu propia aventura.
Sí.
Es lo mismo hecho videojuego. Y nosotros siempre, por ejemplo, vos en el cine tenés las reacciones de criticar cuando ves, yo no entraría a esa puerta, no entres cuando no estás mirando la película, o salí. Bueno, acá la diferencia está en que vos podés elegir la opción. Sí. Dentro de un marco acotado de opciones, también el juego no te deja hacer lo que quieras, ni mucho menos, está muy lejos de eso. Me parece que la experiencia ideal de ese tipo de juego sería esa, aquella en que la variedad de opciones a tomar sea muy amplia.
Y no debería faltar mucho cada vez.
Por eso, no debería faltar mucho. Pero en ese sentido me pareció una experiencia increíble, donde vos te sentís tan comprometido con lo que está pasando en la historia.
Exacto.
Que después tomar las decisiones te cuesta. Y decís, tomo, elijo esto o elijo el otro. ¿Qué carajo? Porque dependen otras cosas y bueno.
No solo, yo creo que una de las cosas que más pegó del juego es que, o sea, es un tiempo determinado el que vos jugás. O sea, no importa lo que vos hagas, el juego va a terminar, tiene un tiempo determinado. O sea, no es un juego que vos podés jugar varias veces en el mismo momento y tratar de hacerlo más largo. El juego te va llevando y va a terminar de una manera, la manera que vos le hiciste, que vos lo elegiste.
Claro, el juego se acopla a vos.
Se acopla a vos. No hay un game over, no hay algo antes de que termine el juego. Es desde que lo empezás hasta que lo terminás. Es tu historia. Claro,
Dura siempre lo mismo.
Sí, eso es muy destacable, es verdad.
Eso es muy bueno. También que podés hacer trampa y empezar el capítulo de vuelta. Para ver lo que hubieras hecho, si lo hubieras hecho más en una forma más fácil o si hubieras decidido otra cosa, pero es, creo que es lo destacable del juego.
Sí.
Y con respecto al Red Dead Redemption, en cuanto a eso, creo que gana por el hecho de ser el por lo menos de la generación de lo que yo jugué, el juego más completo de los que...
Sí, sin lugar a dudas.
Con los contenidos descargables que tiene, lo largo del juego, cómo te metes en la historia, el tema del gameplay, el online, que es un tema de discusión. A mí me encantó, pero hay gente que no le gustó nada.
Y después las continuas alusiones a los clichés de los westerns, sí, también aplicados.
A mí en un momento, incluso antes de jugarlo, me daba miedo decir: vos te imaginas un GTA y tenés mil cosas para hacer, pues una ciudad, vos decís, ¿qué puedo hacer yo en medio del desierto? Y sin embargo hay un montón de cosas que puedes hacer.
Todo, de todo.
Incluso se me hizo menos monótono con GTA.
Sí. Sí, es cierto. Los GTA yo tiendo a, la verdad, a aburrirme, pero el Red Dead Redemption me lo fumé de una, lo hice al 100% y creo que al 100% me habrá durado 36 horas.
De hecho, una nota de color. Si nosotros sabíamos antes de jugar el juego que había que juntar florcitas, más de uno habrá dicho: yo ni loco me pongo a juntar florcitas. Y la juntamos todos. Salvo Diego, que se hinchó de las pelotas.
Pero casi no, pero me faltaron.
Estuvo cerca de juntar florcitas.
Yo junté todas las florcitas hasta el último nivel, nivel 10, me dice: bueno, juntá dos de cada una. Y dije: no, ya está. Se va a cagar. No, pero me junté todas las flores. Sí, llegaste y me faltó eso nomás. Pero.
Bueno, yo me colgué cazando mucho en el juego.
Cazando, sí.
Está muy bueno.
Los conejos, todo.
Sí, tal cual. Bueno, entonces por votación tenemos a Seba Kutu, que dijo Red Dead.
Claro, yo quiero hacer una mención especial a mi disolución. Yo me sentí muy disolucionado con el Final Fantasy XIII.
No me cuentes el final.
Desilusionado.
No spoilees, saben que estoy ahí.
No voy a spoilear nada de la historia. Pasa que yo soy fanático, yo vengo jugando de los primeros y venía. Mi preferido personal es el 8, a diferencia de todo el mundo que es el 7, ¿no? Pero el 8, el 9 que supo volver un poco más a las raíces, el 10 que te presenta una historia que es increíble, el 11 que no existe, el 12.
Pará, el 11 fue el proyecto online, cada claro que era. No, pero por ahí para la gente que no sabe que era un proyecto diferente.
Un juego online que es más aburrido de chupar un globo oxidado, así que no lo juega nadie. Salvo un par de coreanos, obviamente. El 12, que presenta toda una fórmula nueva en lo que es Final Fantasy, una historia mucho más pesada, más política, una jugabilidad casi, podría decirse, open world. Y ahora este 13 llega y es una especie de simulador de recorrido de pasillos constante. Tenemos.
Bueno, pero el 10 era muy parecido.
No, bueno, sí, está bien, pero el 10 apenas salió a Play 2, era una experiencia nueva. Era como que uno sí, está bien, pasaba eso, pero ¿qué pasaba en el 10? En el 10 pasaba que en el 50% del juego, el juego se te abría y podías hacer lo que se te cantaba. Tenés que volver a lugares anteriores, buscar Eidolons nuevos, Eidolons son los Summons o los, como quieran decirle. Y se te abría todo un juego. En cambio, en el 13 se te abre en el último chapter. Y encima, lo único que puedes hacer aparte de la main quest es una gran side quest.
Sí, es verdad.
Entonces, aparte, salvo por un par, los personajes fueron lamentables. La historia me parece salida de un cuento de los Grimm, pero con retraso mental. Y no, realmente me sentí muy mal. O sea, nunca me había pasado con un Final Fantasy de estar en lo último y terminarlo porque es un Final Fantasy solamente, no porque el hecho de que estuviese enganchado. Así que realmente espero que Square Enix se ponga las pilas y que, no sé, no creo la arreglen con el 13-2, pero...
¿Qué te pareció el video del Versus 13?
Me parece que es, qué sé yo, tiene un espíritu más Final Fantasy VIII, eso es lo que me gusta a mí. Es más realista, más ciudades, más automóviles... Cosas por el estilo.
¿Tiene fecha de salida ese?
No. Cuando se les cante. La gran brisa. me gusta lo que vi.
Tengo más action, ¿no?
Eso es lo que no me termina de gustar. Que sea tan... Parece más un Kingdom Hearts que un Final Fantasy.
Yo creo que va para ese lado, ¿no? Seguro.
Bueno, entonces nos quedamos así. Mari, para vos.
¿Cuál fue el juego del año para mí? La verdad, todos los que estás diciendo, terminé... No terminé el Red Dead Redemption, terminé solamente el Heavy Rain y el Final Fantasy tampoco lo terminé. Entre esos que dijeron, para mí está entre el Heavy Rain y el Red Dead. Son muy distintos entre sí. Así que por eso me cuesta decidir, porque en todo caso el Heavy Rain lo que me gusta es que es como un potencial que presenta, porque si se empieza a desarrollar este tipo de juegos como género, cual, pueden llegar verdad, a haber cosas más copadas, pero esto está como medio verde todavía.
Hay un gran tapado que no nombramos porque recién acaba de llegar la fecha de salida. El Darksiders salió en enero.
¿Eh?
Darksiders.
¿Y qué pasa con
él? Juegazo.
Sí, no es muy mainstream. Igual,
no, juegazo. No me mires así.
No, bueno, pero ahí está la parte de misión especial.
So.
No, pero yo no lo jugué todavía.
Tapado en el año de Diego.
Yo no lo jugué todavía y lo quiero jugar al Darksiders, por
es
ejemplo.
Es un juego que... Sí, robó mecánicas de gameplay de un montón de juegos.
Sí, no, está bien.
Pero eso, bueno, eso todos los juegos lo hacen. Sí. Pero todo lo que robó, lo robó bien. Nunca se hace monótono. Es largo, es amplio.
Ah, muy bueno. Yo lo tenía pensado. Ahí lo tengo en la lista de pendientes.
Yo lo
empecé y no me terminó de enganchar. Capaz tenés que darle otra oportunidad.
No, no sé dónde, ¿cuánto jugaste? ¿Hasta dónde llegaste?
No, hice poco.
Ah,
hice poco.
Tenés que jugarlo un poco. Cuando yo me pasé lo mismo. Lo empecé y mandó, sí, God of War. Después cuando se empieza a poner más interesante, los puzzles, tiene mucho del Zelda, juegas. Uh-huh. Juegas. Bueno,
en mi caso, sobre la discusión no puedo hablar de Mass Effect, como nos pasa a Diego, como nos pasa a varios por el tema de que.
En breve.
Claro, exactamente. Vamos a tomar la versión de Play.
Dos semanitas y te digo.
pero el Red Dead me encantó, no lo terminé todavía, tuve lo que yo llamo el síndrome Rockstar, que es.
¿No terminaste el Red Dead?
No.
No.
Que para mí en un momento lo dejás por algo y te pones a jugar otras cosas que tienen una prioridad X y después no podés volver. Y cuando volvés te acordás que estaba buenísimo y lo terminás.
Justo ese no lo dejes.
Claro, o sea, en cualquier momento lo voy a agarrar y lo voy a terminar. Pero igual lo considero que es un juegazo, pero de puta madre. Ahora, en impacto. Yo personalmente, ¿no? Que no está ni siquiera cerca de ser un mainstream.
Se viene, ¿verdad?
El Vanquish. El Vanquish para mí es un juego que me quemó la cabeza.
¿Lo hiciste?
Sí, pero estoy a punto de platinarlo.
Ah.
¿Qué cuánto dura? ¿5 horas?
El juego en sí, neto, yo lo jugué directamente en Very Hard, lo cual me estira.
¿Lo arrancaste en Very Hard?
Very Hard.
Sí.
Pues eso es japonés o chino.
No sé, pero fue una experiencia increíble. O sea, no tenía. A la gente que le gustan los desafíos de los juegos tipo Devil May Cry o que tenían una característica de cuando llegas al jefe, se te fruncía el orto. La voy a pasar mal. Entonces, realmente, y la pasas mal. O sea, odias la consola, la tele, el joystick.
Pero no es bueno, no es divertido sufrir así.
Hasta cierto punto, eso ya depende de cada uno. Depende del juego, depende de un montón de cosas.
Patológico el asunto.
Claro.
Yo para la gente que no nos ve, porque esto es más bien una radio. Tenemos sentados de un lado a los dos fanboy enfermo que le gusta platinar y jugar cosas poco divertidas.
Platinar.
Y sufridas. Y del otro lado tenemos la coherencia.
Perdón.
Y yo en el medio.
No, pero para.
Perdón. Platinar se merece un checkpoint ilustrado, ¿no?
Sí. Platinar, bueno, acaba el checkpoint ilustrado.
Pequeño checkpoint ilustrado. Platinar. Obtener el trofeo de platino en un juego. Para ello, lo que hay que hacer es obtener la totalidad de trofeos que ofrece el mismo.
Bueno, con respecto a al tema este, lo que digo, pero en serio, más allá de coherencia o no, fanatismo o no, hay un tipo de público para ese tipo de juegos, que obviamente es menor que un público masivo, eso es indiscutido. Como puede ser con el Final Fantasy, hay muchos, pero igual sigue siendo un público particular. Y en ese tipo de juego, la calidad de ese juego es pero completamente superlativa. O sea, si te gusta ese tipo de juego, es una experiencia alucinante, es corta, pero es ultra desafiante y tiene muchísima rejugabilidad a nivel de ese tipo de juegos, que es quiero hacer mejor lo que ya hice por el solo hecho de querer hacerlo mejor.
¿Cómo te gustaría el Gears of War?
Muy posiblemente. Sí, no lo he jugado obviamente porque no tengo Xbox, pero sinceramente fue una experiencia para mí increíble, la disfruté muchísimo y me falta platinarlo nada más, un par de misiones que tiene cosas locas como por ejemplo jugar todos los juegos sin perder aunque sea ni una sola vez. Teniendo en cuenta que los checkpoints te salvan, por supuesto.
Claro.
De checkpoint en checkpoint.
No hay problema. Un abrazo a la gente de Vanquish. Haces publicidad.
Bueno. Después de ahí te vas directo a los achievements del Mega Man 9. Terminar el juego.
No llego a eso, porque ves, el Mega Man es tan zarpadamente difícil que no. Se va al carajo, loco. Es otra barrera.
Eso es un tema para otra sección.
Sí, no
quiero hacer mención.
Cuando un juego difícil está bueno o es para enfermo. No es lo mismo un Demon's Souls que un Mega Man.
Sí, totalmente.
Quiero hacer mención a lo difícil, jugar al Black Ops en Veteran. La verdad que me está sacando canas verdes Y pero dura 20 minutos el juego. Son 20 minutos de cana verde. Sí.
No, no, no. 20 minutos. 20 minutos es el tiempo que pasás perdiendo la primera tanda que lo jugás. Bueno, nada más.
Cuando te metes en online pasa lo mismo. Jugás contra un pibito de 12 años que vive en Oregon y te caga a tiro todo el partido.
Es incluso más fácil. Es incluso jugar en un server que están los chicos bien entrenaditos. Es más fácil que jugar en Petra. Mirá lo que te digo, sabiendo vos de dónde sale cada uno de los tipos.
Bueno,
veteran.
Una experiencia aparte. Bueno, vamos cerrando sección.
Sí, sí,
sí, sí. Bueno, cambio. Checkpoint. Opinión gamer para gente gamer. Un juego que seguro, seguro no jugaste.
Bueno, y seguimos acá en Checkpoint y voy a presentar, bueno, ya lo presentamos antes, pero tenemos el agrado de contar con el gurú, con el señor presidente de los jueguitos, como lo ha nombrado un compañero nuestro, Mr. President. Que nos va a contar sobre esos juegos raros que muy poca gente juega, pero él los jugó a todos, así que le voy a dejar la palabra a Guilla para que nos hable del juego de hoy.
Bueno, ya que estamos en felices vísperas de...
Para ti.
Para todos, vamos. De felices vísperas de recibir una nueva entrega del Mortal Kombat para abril, que por según lo que venimos viendo parece...
Qué lindo, qué pinta.
Eso.
Baby, no sé si es tan orgánico como sí, viejo.
Sí, no, como lo tiró Cthulhu.
Más que orgánico fue viejo verde.
Viejo regalero. Sí, sí, sí. Como diríamos en el lugar de trabajo, viejo regalero.
Eso. Vení que te
traje. Sí, no, vamos a hacer un checkpoint viejo regalero que lo merita.
Listo, dale, dale.
Pequeño checkpoint ilustrado. Viejo regalero. Dícese de la persona adulta llegando a niveles de ancianidad considerables, la cual suele abastecerse de servicios femeninos pagos y además de ello les regala cosas como si a estas personas les interesara. Por ejemplo, perfumes o otras cosas.
Bueno, continúa Willy, por favor.
Bueno, antes que se haya toda la mierda, sigo. En estas vísperas tan felices, quería hablar un poquito de uno de los pocos spin-offs que hubo de Mortal Kombat. Justamente los más conocidos fueron el primero, el innovador, por decirlo de manera, que el primer juego de plataforma que hubo de Mortal Kombat, que fue el Mythology Sub-Zero, que presenta gente que lo odió, gente que lo amó. La realidad es que la jugabilidad es bastante momia, porque es como jugar a un Mortal Kombat. O sea, tenés que tocar un botón para darte vuelta, un botón especial, una hotkey para darte vuelta, que eso es una patada en el orto.
No, me acordaba,
no, 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 eso es fantástico.
Cuando lo probé me acuerdo que creo que lo dejé de jugar por eso, boludo.
No, es que es incomodísimo, acostumbrarse a eso es una odisea. Pero justamente lo que estaba copado de ese juego, que te presentaba, viste, un punto de vista de la historia de Mortal Kombat, que a uno si le interesa la historia, que está bastante buena. Uh-huh. Todo el tema de cómo aparece Shang Tsung, un poco también.
Ahora que hablas de la historia, tengo una duda que por ahí puedes aclarar ahora.
A ver, a ver.
Yo la verdad que la historia de Mortal Kombat no tengo ni la más puta idea de cómo es.
Yo pero, sí, contame.
¿Cómo en un juego de pelea así como Mortal Kombat, cómo puedes plantear una historia con un principio y un final, donde si yo juego con Raiden, les gano a todos y soy el más poronga, o si juego con Sub-Zero le gano a todos y una poronga?
Bueno, es tan sencillo como una vez que el juego sale y pasa un tiempo, sale un anuncio oficial de cuál es el final canónico.
Que no es el de Kano.
Okay. ¡Uy! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Bueno, sale uno o dos finales que son los que van a seguir la historia, como es el caso de Mortal Kombat 1, por ejemplo. Se sabe que ganó Liu Kang.
Claro.
Después lo que pase con los otros...
¿Y en el 2? ¿Quién ganó?
Kung Lao.
¿Y en el 3?
En el 3 ya se fue todo. se fue todo el carajo por el tema ese de Shao Kahn, que ya está invadiendo la Tierra. No era tanto un torneo, era casi una defensa de la Tierra contra el Outworld.
Y tengo una pregunta. ¿Desde qué Mortal Kombat estamos sin Kano? Porque en el último no está.
Estamos descanados.
Estamos descanados, exactamente.
No. Estamos para. Vamos a hacer una pausa de chiste fácil.
Estamos tomando jugo de naranja.
Sí, jugo de naranja, quiero aclarar. No solamente jugo de naranja, jugo Clay.
Claro, más sano que eso, no sé.
Imposible. Bueno, pará, larga.
Pero, ¿de dónde sacaste eso? O sea, en Kano también en el último no aparece, pero nosotros estuvo apareciendo. No es
claro,
que murió.
¿Por qué en el último no aparece?
¿Y qué sé yo? Preguntale a Doom.
Esa es mi pregunta.
Acordate, justamente, bueno.
Pero para, ¿este que dice ahora no es el Mortal Kombat 9?
Es el 9.
No, pero.
¿Cuáles son los otros 8?
Pero la puta.
Yo conozco los 3.
Tenemos Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Trilogy. Pues lo metí mal, pero.
Claro, pero está bien, va bien.
Después tenemos
Mortal Kombat. Trilogy lo consideraríamos como.
No,
Trilogy es un recopilado.
Es una antología. Es una antología.
Es un upgrade, es lo que sería hoy un DLC.
Bueno,
un...
está
bien. Vamos a hacerlo bien. A ver, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2. No, nos quedamos atrás.
Es al revés.
Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. El upgrade que fue el Ultimate.
O sea, Ultimate y Mortal Kombat 3 lo consideraríamos.
Un upgrade del 3.
Pero el Mortal Kombat que siguió se llamó Mortal Kombat 4.
No, el que siguió fue Mortal Kombat Trilogy.
Está bien, pero eso es recopilado.
Mortal Kombat 4, que sigue la historia del 3.
Entonces, no sería 8, no es nada. 4 es el 4.
4 es el 4, sí.
Sí, que es en 3D, que saca el martillo.
Con armas y todo eso. Después tenemos el Mortal Kombat Gold, que es un upgrade del 4, que salió para Dreamcast solamente. Después tenemos el Mortal Kombat 5, que es el Deadly Alliance.
Deadly Alliance.
El 6, que es el Deception. El 7, que es el Armageddon. Que el Armageddon es una especie de trilogy, de una antología, pero tiene historia. El trilogy no tenía historia. El Armageddon sí tiene una historia donde ya te plantea que el mundo de Mortal Kombat entra en un colapso total, se va todo el carajo. Entonces se considera Mortal Kombat 7. Y este que sale es un semi 8. ¿Por qué? Porque si bien vamos a profundizar en esto en otra sección, esto es un reboot. Y plantea otra historia que después se los voy a contar.
El Mortal Kombat vs DC.
DC cuenta.
No, bueno, eso sí, es como una especie de casi un spin-off. No.
Pero ese no es el 8.
No.
Aparte que fue un fracaso.
A mí me gustó.
¿En serio?
Sí, no me lo compré.
Lo sigo jugando.
Lo jugué en la casa de mi primo y me gustó mucho.
Wow.
Siguiendo la línea de los chistes malos, spin-off.
Ese hay que explicarlo porque no.
No, spin-off porque nuestro amigo ausente se llama Fernando y la apellido es Spina.
Este se lo explicábamos para ilustrado.
Kutu es el rey también de los chistes internos, pero bueno.
Sí, eso es lo que pasa.
Pero eso es lo que hace divertido este programa. Hacemos entre la gente como uno más de nosotros.
Es un amigo más. Vos que estás escuchando sos un amigo más.
Bueno, pará. Y si vamos en serio ahora.
Sí, a ver, me dejan terminar la nota.
Había quedado porque... que el Mortal Kombat estaba buenísimo.
Ni pelota, a ver, pará. Bueno, Mortal Kombat Mythologies habíamos quedado, ¿sí? Esto fue un spin-off que por historia sucede antes del Mortal Kombat 1. ¿Sí? Después, más recientemente, hubo otro spin-off que fue el Shaolin Monks, que es un beat'em up para Play 2 que está bárbaro. Donde manejas a Liu Kang y a Kung Lao, y después puede estar a Scorpion y Sub-Zero. Pero se sitúa entre Mortal Kombat 1 y 2. Es justamente la mejor parte de la historia de Mortal Kombat. Esto lo jugó mucha gente, a mucha gente le gustó. Pero en medio, el jamón de esos dos panes, hubo otro spin-off que se llama Mortal Kombat Special Forces. Que. A ver, ¿por dónde empieza?
¿Año de salida aproximado lo tenés?
No.
Te lo busco, ya no
me ya el informante nos tira el año. Pero Play 1, esto es época Play 1. Y la movida es algo más o menos así. Uno dice Mortal Kombat, ¿no? ¿Y qué se imagina? Piña, tiro, sangre. Claro. Bueno, esto es un shooter. Empecemos por ahí.
Lanzado en 1999 para PlayStation.
99, o sea que encima para la época era una cagada. Porque ya para el 99 había cosas mejores.
Claro.
Entonces.
Además, ya estábamos entrando en el ocaso de la Play 1.
Ocaso de la Play 1, sí. 99, más o menos, encima salida más o menos de Silent Hill 1, que es un juego te vuela la cabeza y sale esta cagada en paralelo. Pero bueno. ¿Qué pasa con este juego? Vos manejás a Jax.
¡Uf! ¡Ah! ¡Qué bien que arranca!
Encima, lo
un personaje icónico de Mortal Kombat.
Más carismático.
Es el negro genérico, más genérico. Si no le hubiesen puesto plato de brazo de metal, era Claver. El de...
Se espiolaron en el 3, porque en el 2 no
estamos, estamos viendo un poco de cómo era este juego.
Muy bueno. Es una garcha, es una especie. Encima tenés una especie de, como decir de una manera, puzzles. De repente vas agradeando a Jax.
Está en ruso.
Aparte, tiene la perspectiva de juego y la cámara y los tipos de gráficos, como tenía más o menos el juego ese de Die Hard de los arcades.
Parece un Metal Gear 1,
claro, parece Metal Gear.
Claro, bueno, sí, para que la gente entienda perspectiva Metal Gear 1.
Igual
de. ¿De dónde salió este juego, Guille? Por favor.
Igual. Y pero yo soy un ninja.
Ese se lo choraste un ninja.
Pasé por Plaza Francia, le pegué una trompada a un hippie y me lo llevé. Pero después van a ver un video en la página de en Facebook o lo que sea nuestro. Y.
Che, me parece Africam.
No, no es Africam, es una cámara rara.
No, cámara predefinida que se va moviendo a medida que jugás.
Ah, sí. Mala.
Y que encima es eso, tiene puzzles y después tiene un par de problemitas más, que es el hecho de que la historia en sí transcurre antes de Mortal Kombat 1, de nuevo.
Y antes que el 1.
Sí. Antes que el 1, Jax no tenía la.
Ahí está, bien, ese es el tema.
Muy bien.
No, hay un problema de continuidad. Jax en el juego tiene los brazos de metal y como todos sabemos, esto lo adquiere recién en el Mortal Kombat 3. Claro, la historia.
El 2 tiene los brazos normales.
Normales. En la historia transcurre antes del 1, así que ya tenemos un problemita. Este juego te quiere mostrar cómo Jax y Sonya, que Sonya está desaparecida, que iba a ser incluida como personaje jugable para jugar de dos, y parece que como había que sacarlo como chorizo, salió así. Y acá te enfrentás a todos los miembros del clan Black Dragon, entre ellos Kanon y Jarek, que son los dos que conocemos de los juegos de Mortal Kombat que todos jugamos. Y es una cagada el juego, a ver, porque es repetitivo, es aburrido, tiene puzzles para bobos. Y las batallas con los jefes son todas iguales. Y a la historia no aporta absolutamente nada. Y eso sin contar.
Le saca,
sí, porque si no te dan ganas de no jugar nunca más a Mortal Kombat después de jugar.
Incluso
esto
no tiene absolutamente nada que ver con otro Mortal Kombat.
Puede hacer fatalities. Después de un combo largo puede hacer una fatality. Pero después.
Bueno, pará, qué conector, ¿eh?
Y con eso ya estábamos.
Con eso ya es licencia Mortal Kombat, listo.
Mientras pueda sacar una cabeza. Pero sí merece mención que más allá del video de gameplay que van a poder ver después, vamos a poner el opening del juego, que es una especie de... como si fuese el opening de Starsky Hatch, pero más grasa todavía. Colores psicodélicos, Jax posando como si estuviese en Vice City. No tiene desperdicio. Acá como pueden ver...
No, como podemos ver nosotros... Que ustedes van a poder ver después.
Sí.
Ah, no, se atreven.
Sí, se atreven.
Es terrible. Le falta la música de Austin Powers.
No, estamos, porque no están escuchando la música. La música es...
Ah, que te pongo la música.
Pará, no se atreves.
Bueno, no puedo poner.
Nuestro asistente de producción que maneja una
consola todo, se rompe
muy
todo.
Grande no hay puede mucho, tocar todos los botones al mismo tiempo.
Hay muchos botonitos.
Pasa que no estamos autorizados acá en MTV a poder tocar toda la consola, entonces...
No, che, para, ahí no, apareció Scorpion.
Bueno, hay un integrante de Black Dragon que es igual a Scorpion y no es Scorpion.
Ah, no.
Entonces chorrea grasa por todos lados.
Sí,
el juego.
Vos este juego lo jugaste entero.
Enterito, sí. La final es canon, obvio.
¿Cómo haces?
Qué malo.
Y tenía mucho tiempo en esa época. Estaba en la secundaria, o sea.
Claro, sí, en la secundaria mucho tiempo.
Claro.
Si no es inexplicable.
Pero se puede catalogar como una autoflagelación jugar esto hasta
el Sí, totalmente.
Pongámonos
sí.
También en época. Estaba en el 99, andás a verlo. En ese momento por ahí decíamos, qué groso.
Claro.
Yo en esa época lo jugué y soy consciente que lo jugué solamente porque decía Mortal Kombat. Nada más.
Claro.
Porque, como
ahora. Pará. Podemos decir que los gráficos eran muy aceptables para la época.
Sí.
Aceptables.
Perdón, o sea, Kano tiene más cara ahí que Snake en Metal Gear 1.
Upa.
Metal Gear 1, la cara de Snake era un pixel.
Es un añito de diferencia. Con un añito de diferencia, sí.
Bueno,
98 Metal Gear.
Sí, pero no vas a comparar las estructuras que se venían ahí con las estructuras que están en Metal Gear, olvídate.
No, como que Metal Gear pisó un poquito más fuerte.
Un poquito, toque más.
No, aparte hay una cuestión también del desarrollo del juego, que Metal Gear es otra
por
cosa.
Por supuesto.
Pero... bueno, bien pro, Guillo, ¿verdad?
Bueno,
que,
después van a poder...
Menos mal que lo tenemos para ver estas cosas.
Después van a ver en la sección más adelante, vamos a hablar un poquito de otros temas, pero vamos a tocar un poco del Mortal Kombat nuevo. Ahí los informo un poquito más sobre la historia y todo.
Bueno, y de paso aprovechamos que ahora vamos a tener un par de canales de comunicación nuevos. que se van a estar implementando. Ya hay algo que está, pero lo vamos a ir modificando y actualizando en las próximas semanas. Así que van a tener varias maneras de comunicarse con nosotros.
Queremos saber cuánta gente nos escucha. Queremos saber si hay más, además de los dos o tres que nos escuchan siempre. ¿Quién más nos escucha? ¿Qué les parece?
Además de nuestros amigos, tenés
claro,
que decir.
Claro, por eso. No, pero no quería que se note tanto.
Pero no para hacer una estadística, sino yo realmente
escucho,
para...
Yo escucho otros podcasts de otros lugares, incluso de acá Argentina, y nos escribe fulano de Colombia, mengano de París. Dale, loco, nosotros no escribe nadie. Queremos que alguien nos escriba y nos diga si está bueno, si es una cagada.
Ahí está, señora. Nosotros
pero no está.
Pero como hacían los de Action Games.
Es una entangada.
Los de Action Games inventaban la foto, ¿no?
Todo. La foto, las cartas, los trucos, la Fatality de Mortal Kombat que te pedían siempre la misma. La de Sub-Zero.
Nadie pudo encontrar mi foto de Action Games todavía, ¿eh?
No.
Estamos en temporada 2 y nadie la encontró. Sigue abierto eso, ¿eh?
Bueno, y esos canales de comunicación entonces son un blogspot, o sea, un blog. Y Facebook, ¿sí? El blogspot es filosofiagamer.blogspot.com. Filosofiagamer.blogspot.com.
Es Gamer, no pongan GEI porque algunos que escriben más.
No, Gamer. Filosofiagamer.blogspot.com. Y en Facebook simplemente buscan Checkpoint.
Van a ver el fantasmita.
Van a ver el loguito de Checkpoint que pueden encontrar también en el foro. Que.
Y después, bueno, tenemos lo de siempre. Tenemos mail, que ¿cómo era que lo tenías?
Sí, el mail, si quieren comunicarse directo al mail, es pod...
Los vamos a leer, ¿eh?
Sí, los por favor.
Todos los contestamos.
Todo, sí, todo lo que
todo,
sea.
Todo.
No hay problema.
Lo que quieran.
Es podcheckpoint. Sí, la palabra pod, P-O-D, y después la palabra checkpoint.
Todo junto.
Todo junto, sin guión bajo, sin nada raro. Todo junto.
Y como siempre...
@gmail.com, por favor.
Gmail.
Sí. No, Gmail ya está, la gente conoce Gmail.
Y aparte Gmail ya...
Sí, me parece que Google y Gmail son algo un poquito más conocidos que Checkpoint. Pero bueno.
Y como siempre, bueno, el foro gamerisland.com.ar, que es gamerisland.com.ar.
Exactamente.
Ahí pueden opinar, hacerse amigos y también
bajar. Bueno, el entonces ahora sí vamos a hacer un cambio de sección, así que la palabra oficial, cambio.
Bueno, siguiendo con nuestras secciones clásicas de las que veníamos haciendo, toca el turno a la sección de la review prejuiciosa. Y por lo que se vio hasta ahora, creo que no hay nada más prejuicioso en el momento que lo que puede llegar a ser la parte 5 de la saga Elder Scrolls, lo que vendría a ser la continuación de Oblivion.
Esta fue por primera vez una continuación directa. Siempre los Elder Scrolls fueron como los Final Fantasy. Siempre juegos diferentes, pero
compartiendo solo el título.
Claro. Esta es una continuación del Oblivion directamente.
Así que bueno, vamos a tratar de imaginar cómo puede llegar a ser o prejuzgar sin haber visto ni un segundo.
Imaginar, prejuzgar y poner nota al final.
Claro, y sí, poner nota.
Como es costumbre.
Claro. Es una review.
Así que para inaugurar la el opinión
año.
Y el año, bueno, con esta sección, el señor Diego de Carlo.
Bueno, yo la verdad que no, del 5 no vi nada todavía.
Es que no hay nada.
Este...
Hay un video mostrando una pared nada más.
Para el
que y se no... sabe que hay dragones, punto.
Para el que no conoce la saga, voy a explicar un poquitito cómo es. La saga del Scroll, bueno, tuvo por supuesto el 1, el 2, 3 y 4 antes del 5. El 1 y el 2 no tengo nada más para idea de cómo es porque nunca los vi ni los jugué. Yo jugué al 3, que era el...
Yo les cuento, sí.
Bueno, empezamos con el 1 y el 2.
No, no, igual les cuento solamente... siempre se. Lo relevante, nada más, que siempre se. La distinción de estos juegos de los demás juegos de rol de la época eran que eran bastante libres.
Muy libres. De hecho, yo el primero que jugué fue el 3, el Morrowind,
claro,
que jugué al Oblivion.
Un juegazo.
Y da la sensación de que es casi un MMO.
Sí.
Pero juegas solo.
Single player, sí.
Pero haces lo que querés, vas caminando por el medio del desierto y de golpe se te larga a llover. O
puedes afanarte lo que quieras.
Se te hace de noche, se te hace de día, te cruzás gente en el camino, charlas, etcétera.
Sí, quiero aclarar que yo que no soy jugador de ninguno, que apenas vi un poquito del último, es un comentario que escuché muchísimas veces, el hecho de que se considera el juego prácticamente como un mundo online, pero offline, single player, de lo amplio que es y de la cantidad de eventos y cosas que suceden y la cantidad de quests que podés hacer alternativas a la historia principal que te expanden el universo del juego de
una manera increíble. Seguro, yo tengo una anécdota con el Oblivion que siempre la cuento para mostrar lo abierto que es el juego. Me pasó que una vez yo estaba ahí recorriendo el gran mundo del Oblivion y se me largó a llover. Pero se me largó a llover, no se veía un joraca. Yo en ese momento andaba corto de mana, así que no podía usar el hechizo de luz. Así que, como vi a lo lejos un pueblito, me fui corriendo para el pueblito, me metí en el pueblito, me metí en un hotel, en un inn. Como dije, bueno, paso la noche acá, que termine de llover y sigo al otro día. Pero tenía la loma del orto a la derecha, entonces. Y como no tenía en ese momento la teletransportación, tenía que ir a pata o a caballo, si es que encontraba y no me lo mataban. Y entonces, ¿qué hago? Pido una habitación, me meto en una habitación y tomo el descuido, que uno jugando un videojuego jamás pensaría que esto es un descuido, de no cerrar la puerta. Yo no cierro la puerta. ¿Y qué pasa? Me despierto, me aparece un cartel que me dice que yo tuve un sueño de que alguien entró en el cuarto y que era una... bla, punto. Yo dije, bueno, esto es una boluda del juego, sigo viaje.
¿Te pumieron?
No, es más interesante todavía.
Violaron.
No dije más divertido, dije más interesante.
¿Te convirtieron en vampiro?
Exacto. A medida que van pasando los días, yo me doy cuenta de que soy más fuerte, de que soy más rápido, de que mato mejor. Pero al tercer día me doy cuenta que cuando ese día me empieza a bajar la vida. Entonces, ¿qué hago? Entro al menú, veo a mi personaje y lo veo todo demacrado y con los ojos rojos. Y cuando veo el estatus, dice que tenía vampirismo. Uy, dije, la puta que lo parió, como me sacó esto, porque no está copado jugar de noche solamente. Entonces, agarro, me fijo en foros o lo que sea, cómo salvarme de esa, porque no hay ninguna pista ni chance de que vos te enteres por tu cuenta. Y me entero que hay que hacer una quest eterna con una vieja hija de puta que te manda a buscar ítems por todo el mundo. Hasta que, bueno, finalmente me lo logré curar. Pero esto es algo
no
bastante.
¿Tenías un save anterior?
No, pero me parecía divertido el hecho ese. Quería como respetarlo, digamos. Claro. Es algo de. Una contingencia dentro del juego. ¿En qué juego vivís algo así?
Sí, quiero aclarar que a un amigo le pasó más o menos lo mismo, pero en la versión de PlayStation.
Sí.
Y al igual que en la de Xbox. ¿Vos jugaste en Xbox o en PC?
Yo jugué en Xbox.
Pero bueno, entonces zafaste porque.
Hay un bug.
Mi amigo se quedó con el bug y el bug hace que no puedas.
Curarte el vampirismo.
Y tuvo que arrancar una campaña nueva.
No, no te puedes. ¿Pero no puedes terminar el juego siendo vampiro?
Sí, pero es un embole
musical. Sí, porque de día no puedes hacer nada, está bien.
Me hincha mucho las pelotas. Pero entonces, ¿a qué iba con esto? Que siendo el Oblivion, juego 2006, ya te presentaba todas estas opciones. Después tuvimos en el medio el Fallout 3, que es inmenso. El Oblivion parece el Final Fantasy 13, al lado de lo que es el Fallout 3. No quiero ni pensar lo que es el Skyrim. Yo creo que...
Me imagino que debe ser más grande.
Debe ser una...
Hay solo unas imágenes y pintan muy buenas, ¿sabes?
Claro, ya gráficamente se ve que encima finalmente van a cambiar el engine.
Ahora, yo el Oblivion lo jugué pero no lo terminé. ¿Vos decís que el Skyrim continúa la historia del Oblivion?
Según dicen, continúa la historia del Oblivion, sí. No entiendo
el
mucho.
¿El Oblivion tiene más de un final o tiene uno solo?
No, que yo sepa, hay uno solo. Que sí, tampoco fue no el sé. Punto más fuerte no sé si del juego, la historia, la verdad.
Ahora, yo te hago una pregunta.
Ya prescribió, me parece.
¿Qué cosa?
El final, ya está, se puede contar, ¿no?
No, me parece que no.
No, me parece que nunca se puede. Lo que pasa es que vos tenés un problema que a vos siempre te gusta contar los finales de las
yo
cosas.
Yo necesito saber cómo termina la cosa. Necesito
no, final. Tiene otro problema. Yo que cuando no lo quiere nuestro, contar,
termino las cosas.
De Carlos no deja la cosa por la mitad.
Otro problema tiene. Cuando no los quiere contar, los cuenta igual. Es mucho peor eso.
No sé qué terrible. Es como que yo te digo. Vos tenés una remera que es celeste, ponele. Celeste. Yo digo, yo te quiero decir que es celeste, pero sin decirte que es celeste. Entonces yo te digo, tenés una remera que es como. Azul,
pero más clarita.
Pero más clara. Entonces no te dije celeste, pero te lo dije igual, boludo.
Sí.
Y hace así, te cuentan los finales de todas las cosas. Es un peligro, hay que tener cuidado cuando salga con este muchacho.
Sin querer. Por suerte, este no lo terminé, así que no sé cómo termina.
Bueno, entonces, Elder Scrolls 5, que tiene el subnombre Skyrim.
Skyrim, sí. Qué bueno, sí, se contó que encima, justamente, no, sin contar el final del Oblivion. En un momento hay algo bastante impresionante que es, digamos, monstruos muy grandes, sí. Cosa que no hay en el juego en sí.
Podemos aclarar un segundito que una de las premisas principales de Oblivion era cerrar unos portales de una invasión, ¿no?
Claro, cerrar unos portales que justamente conectaban con Oblivion, que era todo un mundo tipo infernal, bla.
Donde se metían estos bichos al mundo, claro. Y vos tenías que cerrar esos portales para que no entren más.
Exacto, sí. Pero siempre lo que faltaba en ese juego era algo como, por esa manera, épico. Algo que vos tengas que matar un bicho, un dragón, pongámosle. El mundo daba para que vos estés en medio del bosque siendo nivel 20, porque acá los niveles se suben tipo juego de rol de mesa. Vos sos nivel 10 y sos un grosso. Entonces, nivel 20 y que te tengas que clavar un dragón. Entonces, acá en el Skyrim promete que eso va a pasar. Así que
es la premisa más interesante planteada, digamos.
Sí, sí, ya el hecho de que lleve el nombre de Elder Scrolls promete. Y ya vimos lo que fueron los reviews de la Oblivion.
Sí, es uno de los juegos mejores.
Ahora, una...
¿Fue juego del año? Perdón, Oblivion, ¿fue juego del año? Me
parece que sí.
No,
en algún lugar me parece que sí.
Que fue en algún lado, en puesto algún lado, como sí. Seguro. Sí, pero en 2006 no me acuerdo cuál fue el juego del año.
Para IGN.
No, no. Pero para gente que sabe.
Para... No, bueno, IGN sabe. El Okami fue.
El Okami.
Para GameSpot, Gears of War.
¿Cómo te acuerdas de esas cosas? Porque para que no lo está leyendo de algún lado, ¿eh? Esto lo está leyendo de
si queremos aclarar que no tiene ninguna asistencia, tiene problemas. ¿Cómo sabes?
Pero para hacerlo más verídico, de Carlos puede googlear.
No dudo de tu veracidad. Me llama la atención, ¿cómo te acordás de esas cosas?
Me los acuerdo bastante.
Es una database de reviews.
Es claro. El tipo vive por la review.
Se alimenta de la review.
Que te puedo decir hasta el juego del año de GameSpot del 2003.
A ver, decime.
A ver.
Warcraft 3.
¡No!
¿2004 y 2005 también?
Desafiemos a la gente a
que tirá, chequee.
Tirá.
Pará, a ver, ahora se...
abuso, quiso abusar.
2004, si no me equivoco, el Resident Evil 4.
Seguro, sí.
Ah.
Bueno, si estuvo Resident Evil 4, seguro.
Sí,
y en el 2005. Ahí ya no te sabría decir. No sé si era el Resident Evil 4 o en el 2005.
Con esto, él se levanta minita con esto. Sí. Impresiona la
dice, en Asia de Cuba, ¿sabes cómo levantás diciendo estas cosas?
¿Sabes cuál fue el juego del año del 98 en GamePod? Y te lo dice. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, vos dices que la tenés muy clara en esto. ¿Vos pensás que el tipo que no jugó el 4, o sea, el Oblivion, puede arrancar el 5?
Sí, tranquilamente. Más allá de que sea una continuación, seamos realistas. El Oblivion no tenía una historia realmente que te vuele la cabeza. Justamente el Oblivion era jugarlo, experimentar todo desde tu perspectiva, que te pasen las cosas que te pasen, hacer. Por cada quest tenías muchas formas de resolverlo. Hay una quest, me acuerdo que yo tenía que infiltrarme en una especie como de secta. Y me dan la ropita para vestirme de secta. Y no, yo fui a los espadazos limpios. Entonces vos podés hacerlo vistiéndote, dejando las armas, haciendo todo el chamullo. O tirando bola de fuego como un condenado. Entonces, ese tipo de cosas está muy buena.
Sí, el Fallout mismo tiene
Fallout
mucho
es
de
inmenso.
Eso. Tiene mucho de eso de... Yo me acuerdo que también tenía que hacer una quest de que tenía que ir a... Bueno, al principio... Unos tipos que secuestraban gente y no sé qué hacían, y vos podías ir, reventarlos a tiros o mismo ponerte del lado de ellos y en vez de resolver el conflicto que tenía esa gente con la otra gente, ponerte del otro lado y ayudarlos a ellos, o mismo yo me acuerdo que la resolví hablando, diciéndole che, mirá, ponete las pilas, qué sé yo. Claro. Y
bueno, justamente en estos juegos es muy importante tener el atributo de carisma elevado, claro. Porque justamente hablando puedes arreglar muchos problemas, eso está bueno. Es algo que respetan mucho en juegos como este, Dragon Age.
Consulta, por ejemplo. Para mí que tengo como idealizado los juegos de rol, como que son muy buenos, pero nunca los juego.
¿Qué rol?
Todas las variantes.
Apa.
No juego. No, o sea, me gustan, me caen bien. Tengo el síndrome de me voy a aburrir. Porque la premisa es que son tan largos antes de empezarlos que no quiero meterme en ese viaje. No sé, y siempre estoy ahí que voy a jugar alguno. El último que empecé así fue el Demon's Souls y tampoco lo dejé, lo tengo que agarrar en algún momento.
Igual es distinto, el Demon's Souls de
es diferente. Es diferente, es especial.
Tiene poco de
es
rol especial. Demon's Souls.
Pero, claro. Por ejemplo, yo que tengo ganas de jugar
Dragon Age.
Sí, ya, ahora empezá. Andate.
Andá y comprate la hora.
Andá.
Volví y nos contás qué pareció. Dale.
Bueno, listo. Juega Dragon Age, entonces.
Sí, es largo. Pasa que lo que tiene la diferencia de los Western RPGs con los JRPGs, Western hacemos esta distinción porque los JRPG son los que son tipo Final Fantasy, Dragon Quest, y Western son los que son el Oblivion, el Dragon Age. Los Western son más acotados y vos lo podés hacer más largo si querés. Hay tantas side quests porque el juego en sí no es tan largo. Pero, y vos decidís cuán largo lo querés hacer con las side quests. No es como los JRPG, que entre que el personaje principal recuerda quién es, sale de su villa, se tiñe el pelo de azul, consigue a la minita que es carismática, pelo rojo. Todo eso dice, tarda un poco la novela, toda la bola esa. Pero en los western...
Es un buen consejo, ¿eh?
Sí, incluso en los western, que bueno, en el Oblivion y Dragon Age y todo eso se ve mucho más. Es un juego de rol, realmente de rol. O sea, vos podés desarrollar un personaje, tomar decisiones, elegir por qué camino vas. En los JRPG, si bien tienen desarrollo de personaje, la historia va siempre por un lado. El desarrollo de personajes es medio automático. O sea, vos leveleás y solo te subió los stats como el juego quiere que te lo suba. Y en realidad el progreso es ver cuánto tiempo tardás en conseguir la espada más poronga para matar al último jefe.
Sí, sí, perdón. Última cosa que digo. Dragon Quest 8 me pasó que terminé el juego y después de haber terminado el juego, después de haber matado a todos los bichos, tenía que matar a un bicho más fuerte para que me diera mejor espada del juego. ¿Entienden el problema ahí, no?
Sí. Sí.
O sea, tenés que matar al bicho más fuerte del juego para que te dé la espada más fuerte.
¿Y la espada más fuerte para qué la querés?
Que la metes
en el orto. Exacto, totalmente.
Claro.
O sea, matas al mejor bicho por placer.
Vemos que los pujas tienen una especie de un traumita,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay un tema con la espada más fuerte.
La espada más larga.
Sí, sí.
Clavo.
Bueno, entonces, cerrando el tema del prejuicio sobre este juego, que.
Nota.
A primera está muy bien. Nota.
Nota.
Willy.
9.50.
A la mierda, sí. O sea, tenés todas las pilas puestas.
Todas las fichas.
Mari, ¿tenés alguna intención de jugarlo o algo?
Lo que dijo Guille, sí, la verdad me gustaría jugarlo.
Ya te lo vendí.
Sí, la
verdad. Está, labura para.
Sí.
Bethesda, ¿eh?
Bethesda, sí.
Diego.
A mí me gustó mucho lo de Oblivion y el Morrowind y, bueno, Fallout. Eso, yo creo que también da para un 9.
Prejuicio totalmente, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de.
Haciendo uso y abuso de su característica principal.
Abusivo ya del prejuicio, 9.5.
¿Considerando el multiplayer?
Considerando todo, 9.5.
Bueno, 9.5, te jugaste, ¿eh? Bien.
En mi caso soy completamente ajeno a la situación. Me voy a sumar a la movida de Mari, que me lo da afuera, pero por todo lo que me lo vendieron le tiro un 8 así plantado.
Fácil.
Así, un 8 fácil.
¿Por qué un 8 y no un 9.5?
No, un 8 es fácil. Un 8 fácil. O sea, porque 8 implica
porque
lo siguiente.
Están tirando abajo todo,
no,
lo que
no, no, no. Vos pensás lo siguiente, cuando mirás las cosas afuera. 8 te está diciendo, es bueno en su género por seguro. Y vos que estás afuera, por ahí te gusta y después le das más. Es un completeo.
Está bien.
Es casi un sistema de cómo ve las minitas en un boliche.
Bueno, depende de la hora y del alcohol, pero
sí,
bueno.
Sí, 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 sí.
Ok. Bueno.
Igual acá no hay hora de la protección menor porque esto es la hora que ustedes quieren.
No, ahí
no
lo escuchamos.
Igual por lo que dijimos, entonces, en promedio, entonces, en promedio estamos en 9 ya.
Sí, fácil, sí, fácil.
Bueno, seguro mucho. Hay fecha de salida, hay un rumor ahí.
Sí, octubre, noviembre de este año.
Octubre, noviembre de este año. Ah, no está tan lejos como.
No. Sale ahí al ladito del Uncharted 3.
No hay nada del juego, pero sale ahora.
Sí, pero ya está. Ya.
Qué mal tener que competir con un tipo tan fuerte como Drake. Me salió un poquito fama.
Vos me estás diciendo que el Elder Scrolls está compitiendo con el Uncharted, claro. No al revés.
Por supuesto.
Ah, claro. O sea,
no lo niego ni un
fíjate, Dieguito, por favor, fíjate cuándo salió el Elder Scrolls 1, por favor.
¿Cuándo salió?
Sí.
Ya te lo digo.
Claro,
como que
Elder,
tiene un poco.
El Elder del Uncharted, de la abuela del Uncharted, más o menos.
No importa eso.
No hay,
estamos hablando de 2011.
No, pero
igual
te comparando, ¿viste? ¿Cómo era?
Sí.
Igual te tira una bombita, ¿eh? Este año vuelve Lara y Drake se va al tacho, ¿eh?
1994. Nah.
94.
96 el 2 y 92, bueno, el 3.
Ahí está.
Era chiquito Drake. Para comparar cuenta que tiene 35 pirulos.
Estaba empezando.
No podía todavía cazar. Gastar fortuna, ni reliquias.
Perdón, ¿qué año dijiste los juegos?
94.
94 el 1.
Sí.
96 el 2.
Daggerfall.
Daggerfall, sí.
Morrowind.
Morrowind 2002.
2002, hay un saltito, ¿eh?
Dos expansiones.
Y posible que se nos juegue.
Claro.
2006
era Oblivion. Bueno,
y el justo Skyrim 2011, dice acá.
Justo 2011, claro.
Mirá, el Skyrim. Acá dice, saldrá a la venta el 11 de noviembre de 2011. 11-11-11.
Epa. 11 del 11. Del 11. Mirá, ¿eh? Ahí bueno, 11. Hacemos entonces.
Son 10 días más que Drake.
Claro.
Sí. Y ahora el turno de Devil May Cry.
El hombre mitad demonio, mitad.
Mitad humano.
Puto.
¿Cómo puto? No. ¿Cómo puto? No me lo ofenda así al Dante.
No hay que tratar discriminativamente a la gente.
No, stylish sexual. Se dice, stylish.
Un cheronga cualquiera.
Cheronga, stylish, cheto.
Puto.
No, puto no.
Como,
puto.
Como dice Flemita, cheto puto.
No, no, puto no. Hasta antes de puto. Hasta antes de puto. Bueno.
Pará, porque estamos.
El juego en cuestión.
Prejuiciosa.
No, prejuiciosa.
Más prejuicio que esto no puede
ser. No, no puede haber.
No, no, no.
Bueno.
Bueno, siguiendo la tonalidad de los, de hecho, de los prejuicios. De
decirle puto a un tipo por el pelo es un prejuicio.
Bueno, siguiendo entonces.
Bueno, siguiendo con la tonalidad de los prejuicios, algo que nos había quedado en el tintero en episodios anteriores era el tema del Devil May Cry. Habíamos discutido un poco este cambio, entonces, pero no.
Decisión de la gente, aparte, en la encuesta.
Sí, claro.
La gente quería que evaluemos este juego.
Fue un voto en gamerisland.com.ar.
Exactamente. Que se votó como el juego a prejuzgar. Y bueno, ahora le damos el lugar que se merece y vamos a tratar de imaginar qué se puede esperar del juego. Diego, siguiendo la ronda.
No, yo justo de Devil May Cry no conozco nada.
No así importa, que... no importa, desde el cero, desde sí. Cero.
Oh, pará, vamos a hacer una diferencia no, entonces. Vamos a hablar un poquito del juego un segundito.
Vamos al otro, Diego.
Para aclarar el tema y después le decimos a él que prejuicie sin tener ni idea de lo que está hablando. Que es la característica de la sección.
Un poquito de trivia. El Devil May Cry 1 iba a ser un Resident Evil originalmente.
Totalmente.
Exacto. Totalmente.
Hasta dijeron, che, ¿sabes que no? Hicieron Devil May Cry.
Sí, sí, sí. Así como el 2 iba a ser otra cosa también.
Uh-huh.
Bueno. Arrancando por esto, Devil May Cry 1 hace estreno en PlayStation 2.
Exactamente.
Sí, inicios
del inicio PlayStation. De PlayStation 2. O sea, es casi, no llega a ser, pero es casi uno de los juegos con los que estaban promocionando una segunda publicidad fuerte de la consola, por decirlo.
Y
no el momento en que entra al mercado, pero sí uno de los.
Me vino la demo de Devil May Cry en el Resident Evil Code Verónica.
Ahí está.
Así que.
Claro.
Sí.
Ni hablar.
Exactamente.
Bueno, el juego. Puso un estilo de juego de tercera persona bajando todo lo que se te pone adelante.
Pero con puzzles.
Con un componente interesante que era un buen componente de puzzle. Y un estilo que era muy Capcom y que se asentó muchísimo. Que era el de cada vez pelear con alguien peor. O sea, avanza en el juego y el que sigue es más malo que el anterior. Y el que sigue es más malo que el anterior.
Es la filosofía de Dragon Ball.
La filosofía de Dragon Ball. Muy bien tomada, muy bien explicada. Y... con una característica muy buena que era la dificultad de esas
sí,
peleas.
Era, o sea, complicado.
Las peleas de jefes tenían jefes que a nivel diseño eran impresionantes. En ese momento lo que fue el motor de la Play parecía que le estaban pegando hachazos en el microprocesador porque sí. Lo que largaba era la verdad que
increíble. ¿Acordate los efectos de la araña?
Sí, los efectos de la araña, el impresionante de la araña, un enemigo icónico del primer juego. Una araña gigante que hacía de todo.
Había, no, yo no sé si lo soñé o me preguntaste vos, había en uno de los de Devil May Cry un enemigo que era un edificio.
Bueno, ahí viene la parte bizarra de Devil May Cry, pero sí. Lamentablemente la respuesta a eso
juego,
es sí.
El juego es bizarro.
Bueno, el juego te planteaba bizarro, porque está bien, planteaba demonio. Planteaba un tipo con una espada, volaba, el chabón tiraba al aire 4 porciones de pizza y la miraba y agarraba una con la espada, se la comía, le pegaba un taco a la otra y qué sé yo. O sea, había una parte bizarra de
eso
demostrar.
Ya es muy japonés. La parte 3, que es un poco más bizarra.
Sí, sí, que más, pero igual era el abuso de la habilidad. Porque los movimientos del chabón, para que tengan una idea, eran corte vampirístico.
Era un estilo Tom Cruise en.
¿Qué fue? Misión Imposible.
No importa. Misión Imposible en la 2, que es un.
No, más vampiresco, porque acá el tipo tiene poderes para demostrar ese delirio, claro, de movimiento.
El tipo de movimiento es ese momento que vos decís, dale, está bien.
Sí, como la moto de Tom Cruise cuando
claro.
Tom Cruise clava la moto con la rueda adelante, gira y va disparando mientras lo hace.
Claro, esas
bueno,
cosas que
ese tipo de cosas. De por sí, en la presentación de Devil May Cry 3, ¿no? Creo que es, directamente antes arroja una moto entera. toma una moto con las manos y se la arroja en la cabeza.
En el 1. Se la tira Trish. Se la tira Trish, bueno, encima, y él con las. Con el poder solo. La levanta y claro, le pega con los.
Con las armas.
Con Ebony and Ivory.
Exactamente. ¿Cómo entra un edificio en esto?
Bueno, eso es en el 2, que es un tema a tratar aparte. Bueno,
la oveja negra de la saga.
La oveja negra de la saga. Bueno, el juego planteó una base, una forma de jugar. Un sistema de puntuación y de mantener los combos. Que bueno, que para todos los enfermos coreanos, chinos y demás, de lo que siempre hablamos, era como la panacea de la gloria de los puntos. O sea, ¿qué hago? Me quedo jugando este juego enfermantemente hasta que tengo un tipo en el aire durante un tiempo que no está diseñado el juego para tener en el aire un tipo tanto tiempo. Y rompo todos los récords que hay, los subo a internet y gente enferma ve cómo paso todo el juego entero en 15 minutos y saco todo triple super S en todos los puntajes.
Eso pero, pasó antes de existir los trofeos.
Claro, pero más allá de eso. Más allá de eso, los que disfrutamos el juego desde otro punto, está muy, muy. Fue una cosa realmente impresionante y muy buena. ¿Qué pasó? Bajo esto dijeron: máquina de hacer plata. Estaban haciendo otro juego que nada que ver. Que tenía un lineamiento similar. Justamente era el famoso robo la idea y algo otra cosa parecida para vender, claro. Y dijeron, chicos, esto vendió tanto que necesitamos sacar un Devil May Cry 2 ya. ¿Y qué hacemos? Bueno, convertí esto que no era Devil May Cry y convertirlo en Devil May Cry.
Claro, le sacamos frutillita, la ponemos a Dante y ya está.
Exactamente, sí. Entonces había una protagonista del juego que era una minita y le hicieron un paso al costado y la convirtieron en la compañera de aventuras de Dante.
Qué gracioso.
Que no tiene nada que ver, aparte tipo tenía un ego.
Pero no entiendo, era un juego, era otro juego.
Era otro juego.
Y le pusieron a Dante.
Era otro juego que ya estaba diseñado.
Pero el gameplay era lo mismo. O sea,
era un gameplay copiado, claro. Era un gameplay copiado en cierta manera de Devil May Cry.
Es como que Gameloft saca un juego y le pongan el título original en realidad.
Claro, por ejemplo.
¿Por qué entremos a colación este tipo de?
No, digo.
Un comentario.
Por ejemplo, hacia el pasado. Se me ocurrió una empresa que copia juegos de otros.
Ah, ok.
Así fue que salió el 2. En los cuales, con el tema de que vos sos un demonio y peleas contra cosas del Averno, ¿sí? La historia principal es que hay un tipo capo del infierno que abre las puertas, va a invadir todo el carajo, pero arranca ese portal.
Profunda la historia.
Sí, sí, como siempre. Ese portal arranca en una isla. El tipo ahí, en la isla, tiene que depositar el poder por X tiempo y cuando lo libere, hace parche a todo el mundo. Y Dante va a la isla a pararlo. ¿Por qué? Porque había
Lost, por ejemplo.
No, ¿por qué? Porque había en la historia una relación extraña con su padre y demás que llevaba con el argumento del juego, ¿sí? Pero el tipo es un semidemonio en definitiva. Es mitad humano, mitad demonio. Por eso tiene los poderes limados que tiene y demás. Se caracteriza por tener una espada grande y dos armas que tienen nombre, que se llaman Ebony and Ivory.
Ebony and Ivory.
Ebony and Ivory.
Como el correcto. Tema de Paul McCartney.
Paul McCartney.
Exactamente.
Es una negra y una blanca para el
que son en Ivory, porque justamente,
claro, justamente sí, negro y blanco, ¿sí? Ah. Bueno, y en el 2 salieron una historia tipo sidequest, se puede mirar como una sidequest de Dante. Dante andaba caminando por ahí, aparece una minita y le dice: mirá, che, hay un loco del infierno que no es el capo del infierno como en el 1, es otro.
El más capito.
Un secundario, sí, hay un proyecto de malo del infierno.
Un edificio.
Sí, no, que quiere abrir una portal y le pide ayuda. Y la mina pertenecía a un clan que eran no sé cuántas cosas, que eran defensores de los problemas con el infierno. Y todo esto hace que sea un juego todo parchado en el cual los enemigos demonios también podían ser objetos que se endemonizaban.
Bueno, pero se fueron a la remierda. Sí. Dejémoslo ahí porque.
¿Quién peleabas además de edificios?
Sí, o sea, peleabas contra.
Casas.
Contra demonios y peleabas contra tanques infectados.
Casas, plazas.
Helicópteros infectados y el Sumu, tu pregunta anterior, contra un edificio infectado.
¿Y la gente que vivía adentro?
No importa.
Se fue.
No, es más, el edificio se podía doblar.
Forman cuadros. Sí, cuadro del edificio.
Sí, una cosa
así. También infectado.
Y después salió el Devil May Cry. Cortamos así, después esa bizarreada que vendió.
O sea, a ver si entendí. Vos le pegás con la espada a un edificio.
Superalo.
Sí.
ya pasó. Superalo.
No, sacando ladrillo.
No lo puedo entender.
Final Fantasy VII peleas contra casas. ¿Alguien se acuerda de eso?
Contra casas, no me acuerdo esa parte.
Bueno, Final Fantasy VII peleas contra casas. Así que.
Deja,
si la puedes hacer Square Enix, lo puedes hacer Capcom. No sé.
Bueno, la dividieron con eso. El juego tuvo cierto nivel de ventas, pero a nivel saga los fans lo odiaron. A todo esto después salió, unos cuantos años después, Devil May Cry 3, que fue una joya increíble. El 4, que fue de esta generación de consolas, que fue muy bueno, tuvo un par de fallitas, pero en lineamientos generales fue muy muy bueno.
Me gustó
bueno.
mucho, la verdad.
Sí, sí, fue muy bueno, y a nivel técnico, la verdad que fue increíble, y los enemigos, los jefes finales que tuvo, si bien no fueron tan icónicos como los del 3, que fue el mejor en la saga, fueron realmente impresionantes.
Discreto,
¿eh? Sí, pero fue el mejor, listo.
Ahora, junto con el 1
del 5.
Ahora justamente, el 5 que va a salir.
¿Qué pasó? Los tipos agarraron y tomaron el concepto este de hacer reboots, ¿sí? Que vamos a plantear justamente ahora.
Que no es reiniciar la PC,
que es arranco de nuevo. Arranco de nuevo con el personaje, te lo cuento desde otro punto de vista y no sé cuál es la historia. Y
más allá del concepto de reboot que vamos a analizar más sí. tarde, el tema fue el golpe estético.
Claro, y los tipos agarraron y tomaron una decisión muy importante. Capcom, que hasta el momento había sido siempre desarrollo japonés, decidió terciarizar el desarrollo del juego a un estudio western, como lo venimos diciendo, un estudio occidental. Que fue el estudio que, entre otros juegos conocidos, hizo el Heavenly Sword y el último que salió ahora, ¿cómo es? El Enslaved.
Ah,
el Enslaved. Lindo
juego.
Que toman motor de Unreal 3, un toque modificado, sí. Sarasa. Y en ese cambio hicieron un cambio estético zarpado.
Cuestionable.
Zarpado. Y ahí viene la diferencia de las cuestiones. Para mí, haciendo, no voy a hablar más del tema porque es una decepción total. Es un video de cinemática, nada más, no se ve nada de gameplay. Vamos a ver qué pasa. Puede llegar a pasar algo con el gameplay, no lo sé, pero a buenas y a primeras lo que mostraron es un diseño mucho más flaco, mucho más puto.
Digamos que es Justin Bieber con dos chumbos.
Más o menos.
Sí, 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 sí.
No, no, es una cosa muy fea, muy fea. Dante se caracterizó toda la vida por tener pelo blanco. Es más, vos crees que nació con pelo blanco. ¿Vos
dijeron que era Dante ese?
Sí,
¿es Dante?
Sí, dijeron que es Dante.
¿No será el primo de Dante?
No, no, dijeron que es Dante.
¿La novia de Dante?
¿Qué, no. ¿Qué pelo tiene ahora?
No, un pelo morocho.
Justin Bieber tiene raíces blancas.
Que tiene raíces blancas como guiño a que el pelo de Dante
se es blanco. Se la puede haber teñido.
O puede ser que el blanco es cuando llegó a su madurez y le creció
sí,
todo
pero... blanco.
Pará, si usó un sobre todo rojo con tachas,
es puto.
Sin nada abajo, puede haberse teñido el pelo en algún momento.
Bueno, puede.
Pará, o sea, vos me estás diciendo que es poco creíble que en un juego donde peleas contra un edificio que se mueve, el tipo se tenga el pelo.
Sí, pero ese juego
y
no tiene tiempo. No tiene tiempo para tenerse el
ese
pelo.
Ese juego está como fuera de la saga, ¿eh?
O sea, primero yo creo que entre edificio y tanque, una teñida se puede pegar.
Unos reflejitos se puede echar.
Claro.
Bueno, para mí, y al igual, esto lo único que quiero aclarar es que a nivel fanáticos acérrimos del juego llenaron foros. De la página de Capcom, de todo lo que había de Minecraft, lo rebosaron de
barro, sí.
Aputeadas, desquiciadas, diciendo que eso era una bosta. Y yo estoy en la misma movida. Y yo no tengo ni pizca de fanático de lo que tiene esa gente.
Yo no soy fanático ni de ese ni de ningún otro parecido, pero en realidad no, eso de criticar el cambio de personaje,
claro,
de última, sí es. Claro.
Está bueno.
No, no está bueno.
No, y lo peor no
esto, es esto da para análisis en la otra sección.
En la otra sección.
Lo peor no es criticarlo, sino que, de, bueno, que le den pelota a esas cosas.
Estamos de acuerdo. Vamos a hacer
pero
una
tiene razón, Guille. Creo que tenemos que ir con la nota directamente.
Nota.
No,
sí,
nota,
por eso.
No.
Se clava nota y vamos a la otra sección y seguimos. La nota para mí de esto es: si siguen los lineamientos y la forma que tuvieron hasta ahora, es un 4. Y va a ser una decepción,
o sea,
para todos los fans.
Pero no 6 puntos de movida por el diseño.
No, no, por el diseño y el planteamiento y la forma que tiene la
esto
gente.
Esto es el sumum de los prejuicios.
Nunca hablaste de gameplay y ya lo mataste.
Que no, se ve.
No hay
gameplay. Bueno, pero es prejuicioso, justamente. O sea,
bueno, no hay gameplay
bueno,
ahora.
Ojo, el
gameplay
que supongo es igual.
Sí.
Pero suponiendo que va a ser lo más básico.
Te explico.
Ningún me cree que haga gameplay.
Tengo un argumento fuerte por el gameplay. Siempre el gameplay se caracterizó por ser super fluido, dinámico y de mucha velocidad, y van a utilizar un motor que los tipos mismos dicen que no le encuentran la vuelta para que corra 100%, y todos los juegos que sacaron hasta ahora tienen todos tienen momentos de ralentizaciones, y un Devil May Cry jamás tuvo eso. Ya está, listo, es horrible.
Devil May Cry sin 60 frames no es Devil May Cry.
Horrible. 4 horrible, 4. No hablo más.
Seba, considerando el multiplayer, ¿cuánto le das al Devil May Cry?
Multiplayer.
No,
SideQuest
contenido
y modo survival.
Yo voy a tener en cuenta, primero que va a ser el primer Devil May Cry con trofeos.
Qué hijo de.
O sea, que no le pusieron el 4.
Sí, no, el 4 no tenía. Ya, de por sí eso es un plus.
Eso es un 9.
Es un puntito más que el por default.
Lo vas a platinar.
Teniendo en cuenta que lo que vi del tráiler, que el tipo pueda transformar la espada en un látigo, o que se pueda hacer en tres partes diferentes, o sea, darle más funcionalidad a la espada, que el tipo pueda volar, pegar saltos increíbles, se ve un poco más lindo gráficamente. Hay que ver si pueden sostener eso a una tasa de frame rate constante. Y creo que todo este hype.
Pequeño checkpoint ilustrado. Hype. Dícese de la publicidad excesiva para enaltecer la calidad de un producto más allá de la calidad final del mismo.
Ya sea bueno o negativo, en su mayor parte negativo, creo que le puede dar un marco de esperarlo al juego más grande que si no lo hubiera tenido, que creo que es lo que está buscando Capcom, que sea demasiado zarpado el cambio como para que se fijen en el juego, y que si es bueno el gameplay ya tengan demostrado que la publicidad del juego está hecha. Entonces creo que va a funcionar por eso, pero como bien dijo Diegote, se puede mandar un moco horrendo. Pero yo confío en que van a ser un 9.
Un 9.
¡Alalala!
Yo no. De Devil May Cry, la verdad, no conozco. Conozco el juego, pero la verdad que no lo sigo. Pero ya el hecho de que lo cambien, que le cambien el estilo y que apuesten un. Así si se puede decir apuesta. A la originalidad y se banquen las críticas de los fanáticos, yo le doy un 8 solamente por eso.
Yo la verdad que no. Nunca fui muy fanático de Devil May Cry. Me pareció un juego bastante cabeza desde el principio. Pero. Si bien.
Lo es, de por sí.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que nos gusta, lo que nos
claro,
gusta.
Claro, claro. Tiene su faceta disfrutable eso.
Cowers.
Pero.
Bayonetta es súper disfrutable y es lo mismo.
No, seguro, seguro. Me parece más divertido Bayonetta.
Sí.
Mucho más divertido Bayonetta. Sobre todo porque Bayonetta se acepta como juego
porque
limado.
Tiene lindo culo, Guille.
Y porque la mina está bárbara, pero se acepta como. No quiere ser dramático en ningún momento el juego. Entonces, eso es algo que no me gusta tanto de Devil May Cry. Siempre como que se quiere hacer muy serio, solemne, dramático. Claro, y que Dante quiere ser un personaje de verdad y no lo es. Entonces, otro juego así, la verdad me chupa un huevo. Si encima el personaje se parece a Justin Bieber, peor. Así que, siendo generoso, 6.
Yo la verdad que no tengo mucha información como para emitir opinión, pero bueno, de eso se trata. Me parece que está jugando Capcom como a dos puntas de alguna manera. Porque por un lado, la máquina de esos chorizos de un Devil May Cry más, y por otro lado este supuesto cambio, que no sé hasta qué punto es un cambio, porque cambié el diseño, un 6 le pondría.
Ok.
Bueno, esto fue la review prejuiciosa y espero que les haya gustado.
Las noticias ya las conoces. Para todo lo demás, tenés Checkpoint.
Bueno, gente, en todas estas secciones estuvimos hablando, fuimos tocando justamente algunos temitas del estilo, pero acá vamos a hacer hincapié en esta moda de último momento que se ve de diferentes empresas, de que evidentemente vieron que ya sus sagas AAA llegaron a un punto en el que no sabían por dónde. Sí, revolver el cafecito tranquilo, no hay problema. ¿Querés un whisky también?
Es para aguantar la tarde.
Estas empresas se dieron cuenta de que ya las sagas llegaron a un punto en el que no pueden avanzar más en la historia y dijeron, y bueno, ¿qué hacemos? Cuando ya la compu no da para más, ¿qué hacemos? La reiniciamos. Y bueno, hagamos lo mismo con las sagas.
Buena analogía esa.
Y sí. Entonces, que se puso de moda el famoso reboot hoy. Y hoy en día estamos viendo tres fuertes exponentes de esto que ya los mencionamos en lo que va del programa. Tenemos el reboot del Mortal Kombat, el reboot del Devil May Cry y ahora se suma el de Tomb Raider, que teñido de subjetividad voy a decir que es algo que vengo esperando hace años y que por lo que vi ya estoy loco. Y si pero tengo que hacer review prejuiciosa, 11 le pongo. 12.
¿Pero para qué viste? ¿Qué viste? ¿Se vio algo?
Hay fotos, hay fotos que...
No, pero fotos, boludo. Yo fotos también vi.
Bueno. ¿Y pero viste lo que hacen las fotos?
Pero son fotos, boludo.
Y bueno.
No, a mí las fotos no me llegan,
El Mortal Kombat es un reboot, yo no estaba...
El Mortal Kombat es un reboot, voy a explicar por qué. Ya que estuvimos hablando un poquito de la historia, hago un...
El tema de la empresa, decís.
No, el tema de la historia... ¿Por qué es un reboot? ¿Por qué no es un Mortal Kombat... 8, si no es un Mortal Kombat, como está puesto, como Ed Boon decidió poner.
No se llama Mortal Kombat 9 ni
se
8.
Llama Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat. Punto. Solo. ¿Por qué? Acá te plantea, es bastante bizarro, pero es divertido. Parece que, más o menos, promediando ahí Mortal Kombat 8 por ahí, parece que Shao Kahn, las fuerzas del mal, están logrando ya finalmente vencer a todas las fuerzas, a las deidades del bien y todo, y lo están fajando. Sin ningún tipo de cuartel a Raiden. Entonces, ¿qué hace Raiden? Escuchen bien, esto es divertidísimo, ¿no? ¿Qué hace Raiden? Se comunica con su yo del Mortal Kombat 1.
¡Ala, ala!
No, pará.
Y le explica qué es lo que va a pasar de Mortal Kombat 1 en adelante.
O sea, viaje en el tiempo.
No, ni siquiera. Es una comunicación trascendental.
Todo eso mientras lo están fajando.
Tipo el mundo de Wayne, ¿viste?
Mientras lo están fajando, hace eso. O se tomó un rato después.
No es que se tomó un taxi, va.
Pero si se comunica con el rey de antes, cuando le están cagando
piña. Le están cagando trompadas.
Mientras lo fajan. Entre piña y piña que me dan.
Y dice, ya está, ya que no puedo defenderme, me gasto lo que me queda en esto. Se comunica con el rey del Mortal Kombat 1, le explica qué es lo que pasa de Mortal Kombat 1 en adelante. Igual esto. Aclaro, yo estoy tirando esto que es lo que dijo Edwin en su momento, capaz lo cambió, pero esto es lo que había Dios dicho. No, si está bien planteado, me parece que está bueno. Está bueno, porque Raiden, al saber qué es lo que pasa, va a cambiar la historia del Mortal Kombat. Entonces, como podemos ver en los videos que hay hoy en día de Mortal Kombat, este que sale ahora en abril.
¿Abril sale?
En abril.
Nice.
Sí, es una locura.
¿Abril? Allá ahora, ¿no?
Sí.
No.
Podemos ver que hay una mezcla entre Mortal Kombat 2, 3, un poco del 4. Es una mezcla rara. Entonces parece que va a abarcar una gran parte de la historia de Mortal Kombat. Y vamos a ver cambios. Es evidente. Ahora están sacando en un par de videos donde muestran un poco los profiles de los personajes. Y hay un parcito de cambios. Sobre todo sacaron los profiles de Scorpion, Sub-Zero y Milena. Scorpion, Sub-Zero ya más o menos sabemos cómo es la relación. Y hay un cambio. Parece que... Originalmente lo que había pasado es que Scorpion había matado a Sub-Zero en el 1, que en realidad era el hermano. Entonces a partir de Mortal Kombat 2 es el hermano de Sub-Zero. El Sub-Zero de Mortal Kombat 1 se convierte en Noob Saibot, porque viene del infierno. Uh-huh. Toda esa bola. Acá parece que cambia un poquito la movida esa. Entonces, ¿qué tenemos? Me parece que esto es una muy buena intención de Ed Boon, de reiniciar la saga, de plantear un gameplay que evidentemente... Se nota que observó que funcionó con el Street Fighter 4, que es volver a la batalla 2D, porque si bien los Mortal Kombat 3D, el movimiento 3D estoy diciendo, están buenos, le quitaron un poquito la esencia, la magia de lo que era el Mortal Kombat. Entonces, cuando...
Al punto de que yo no lo jugué por eso, no me sentí identificado.
Y aparte vuelve la violencia exagerada que habían perdido con el DC.
Claro, bueno, con el DC se perdió todo tipo de violencia prácticamente.
Por tema de licencia de
y DC. Ya de movida que las fatalities sean las heroic brutality, no. Ya eso te denota un poquito. Pero acá ya agregaron cosas muy buenas. El tema de esos golpes de X-Ray que le pusieron, eso de que vos le pegás y ves cómo se va rompiendo los huesos y todo eso.
Opa, muy lindo.
Hace como una visión de rayos X y ves cómo se rompen los órganos o los huesos.
Yo tengo una duda con respecto a esto. Si la historia tiene que ver con que Raiden se comunica con el 1 y eso cambia cosas.
No me vengas con la teoría de Doc Brown de que va.
No. ¿Es realmente un reboot? ¿No es una continuación?
En concepto parecería que sí, pero me parece que va más de un espíritu de parte de Ed Boon. El hecho de que Ed Boon se fue de Midway, fundó su propia empresa, NetherRealm Studios, y dijo, empezamos de cero.
Claro, sí, sí, en ese sentido sí. Pero la historia, o sea, el concepto. Por la diferencia que noto yo entre el Tomb Raider, que como que agarra una historia de Tomb Raider que no tiene nada que ver, como que empieza de vuelta.
Pero hasta ahí nomás, ¿eh? No es que no tiene nada que ver.
Es un nuevo origen de Lara.
Claro,
en
claro,
Tomb Raider.
Pero no había ningún, el concepto de reboot, creo que es justamente contradecir o empezar de vuelta con otra visión o con lo que sea, algo que ya conoces.
No, pero
como pasó con Batman en la película con el.
Claro,
el,
pero
el
reboot viene de las películas, en realidad.
El reboot viene de las películas y donde viene antes que la película, de los cómics.
Sí.
Los cómics que tienen todo. Cuando quieren, hacen año cero y empiezan a contar de nuevo, o hacen sagas paralelas que dicen, ah, vamos a contarlo como si en lugar de pasar esto pasara lo otro.
O de claro, repente una destrucción del universo, que quedan un par elegidos y empiezan,
y empiezan de nuevo.
Un reboot, por ejemplo, que se justo entrando en Mortal Kombat, un reboot bien marcado, es esa película de 10 minutos que se vio hace poco en internet, que no tiene nada que ver con Mortal Kombat, pero es Mortal Kombat, donde.
Ah, bueno, sí, eso es casi un mundo paralelo.
Claro, eso ahí se nota que es un reboot.
Pero ¿por qué
hacer una serie eso?
Sí. Se va a convertir en serie.
Ah, ¿posta?
Sí,
bueno.
¿Hay posibilidad?
No, ya está comprado. Va a ser
¿Ah, comprado?
Serie. Sí.
No, bueno, aclara un segundito para la
aclaro bien
rápido. ¿Quién no sabe?
Hace más o casi un año salió un video.
Hecho por un fanático.
Hecho no, por un director de cine.
Fanático de Mortal
claro,
Kombat.
Claro, ahí ya es
cambio. Sí, es distinto.
Fue como un demo que le quería vender a Warner.
A Warner, sí. Y te plantea la historia de Mortal Kombat desde un punto de vista realista. No hay ni monstruos, ni razas alienígenas, nada. Son solamente humanos con problemas, que sean asesinos, psicóticos, de vida. Hay un torneo underground y las fuerzas especiales, que son Jax y Sonya, contratan a Scorpion para que aniquile a todos los asesinos seriales, que son Baraka, Reptile. Después en las redes sociales de Checkpoint van a poder encontrar el video, lo van a poder ver. Muy interesante, véanlo. ¿Y a dónde íbamos con esto? Es un reboot, ¿por qué? Porque yo lo imagino que lo que va a pasar es que, si bien se nota que desde Mortal Kombat, donde dejamos, vuelve para atrás, este es el punto de partida en adelante. No, claro, va a volver al Raiden que nos están cagando trompadas, claro. ¿Entendés? Entonces, técnicamente es un reboot.
Sí, sí, lo vamos a decir, sí. O sea, la historia va a ser distinta y empieza desde el principio.
Claro.
El tema para mí es que al tener Ed Boon los derechos sobre Mortal Kombat, o sea, lo va a seguir haciendo como él se le cante. No es como en Devil May Cry, que ya una empresa nueva tiene que hacer una imagen totalmente diferente de lo que había hasta el momento sobre Dante.
Sí. También estamos de acuerdo. Si no es lo mismo que Capcom diga, quiero cambiar las cosas y le doy, claro, la posta a otra empresa, a que yo, dueño de la saga, digo, ¿saben qué? Voy a cambiar todo como quiero y lo voy a hacer todo como quiero.
Exactamente. Y me parece bárbaro. Bueno,
pero yo quiero marcar una diferencia en este punto. Yo soy bastante fanático, no te decís súper, no llego a tu nivel seguro, pero soy un buen fanático de Lara. Y a mí Uncharted me encantó porque me pareció que es lo que Lara tendría que ser y no fue.
Totalmente.
Y me parece que, bueno,
ya se termina eso, ¿no?
Sí, ojalá. Había mucha expectativa con Underworld. Los tipos lo hicieron, fue un reseteo, una acomodadita del motor viejo, hicieron cualquier cosa. No estuvo bueno.
A mí me gustó, pero no cumplió con las expectativas.
A mí también, pero no cumplió, no llegó.
No.
No llegó. Y la diferencia es cuando vos reboteas o reseteas una saga donde el personaje de la saga principal, primero, la saga está concentrada en un personaje solo primordialmente, más allá de todo lo que tiene alrededor.
Sí, seguro.
Y la presencia de personajes es tan fuerte, y los seguidores lo siguen por la presencia de ese personaje, que cambiarlo radicalmente es una jugada de doble filo, donde peligras, porque estás...
¿Estás hablando de Lara o de Dante?
Estoy hablando de cualquiera en general.
Sí.
Y yo, al hablarte de eso, es el arma de doble filo. Es una jugada muy grosa, porque decís hasta qué punto el personaje como ícono se pierde si lo cambias tanto.
Claro,
¿entendés? Entonces, me parece que eso también es una movida para resucitar una saga que está medio muerta.
Bueno, acá escuchás cuál es el tema. Devil May Cry, por ejemplo, fue una saga que nunca vendió más de 1.800.000 copias del juego, que es recontra redituable, donde ganan plata, pero como ellos ven que hay otros juegos que venden 4 palos, quieren hacer más, y quieren, en lugar de hacer una licencia nueva, que es lo que siempre decimos nosotros acá, que podés aprovechar lo que aprendiste y hacer algo nuevo y jugártela, Dead Space, por ejemplo.
Por ejemplo, salido de la nada.
Salido de la nada, un juegazo de la puta madre, todo el mundo espera su secuela ahora. En lugar de jugársela, los tipos se agarran y quieren desvirtuar el origen de un personaje que todos lo quieren por lo que es, para cambiarlo, para ampliar el público, a ver si venden más. Y muy posiblemente, con lo que pase con Devil May Cry, va a ser que no va a vender más. Va a vender más o menos lo mismo.
Es que a mí me parece que se podemos tener una perspectiva más romántica del asunto.
Por supuesto.
Es el hecho de querer mantener al personaje.
No, no, o sea, a mí me parece que lo romántico no tiene nada que ver. O sea, acá se están mezclando lo que es un diseñador de videojuegos con un gerente de marketing. O sea, yo creo que si viene un tipo en Sony y dice, che, muchacho, vamos a hacer un reboot de Uncharted, lo sacan a patas en el culo. Porque Uncharted ya
hoy
vende.
En día sí, esperar a unos 5 años.
Por eso, pero claro. Hoy vende mucho y va a vender, vende porque es eso, y van a seguir sacando Uncharted hasta que no venda. Porque también pasa que vos podés hacer juegos, te la jugás, haces un juego nuevo como el Death Pit, te da bárbaro. También haces un juego nuevo como el Mirror's Edge, que es un muy lindo juego.
No vendió nada.
No vende nada.
Sí, totalmente.
Pasa inadvertido, listo.
Y fue un juego.
De hecho, el Mirror's Edge, sin contar el final, porque puede ser que yo conté los finales, termina en suspenso. O sea, termina para que haya un 2.
Sí, sí, sí.
Y no hay un 2. O sea, ya se sabe que como no vendió el 1, no va a haber un 2. Y es una lástima.
Sí, pero también pasa muchas veces que después de un par de años, esos juegos de los que nunca supuestamente iba a haber un 2. Y ahora un 2 resurgen de las cenizas y aparecen.
Sí, es que para mí tiene que ver con justamente una decadencia, una crisis de que faltan ideas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran y decís, bueno, che, necesitamos algo nuevo para vender porque nada, tenemos que seguir tal. Vamos a hacer un juego nuevo. ¿Y qué hacemos? Y vamos a agarrar lo que venda. Y no tenemos más licencias que venden. Bueno, hacer una nueva. No, una nueva no vende. Entonces, ¿qué hacemos? Agarra una que venda y hace la nueva. O una, perdón, no una que venda. Una que haya vendido y ya no venda. Y la hacemos nueva. Yendo al ejemplo del cine, Batman. La última película de Batman, antes de Batman Inicia, fue la de Batman y Robin, que es patética.
No existe esa película.
Entonces dijeron, che,
no.
¿Qué
la
pasa?
Veíamos todos.
Batman es un recontra personaje, es un personaje que vende solo. Pero la última que hicimos fue una cagada. No podemos hacer una Batman después de esa. Vamos a hacer una Batman nueva. Entonces reinician.
Y fue genial en ese caso.
Y fue genial.
No siempre es así.
Pero estamos hablando igual de un personaje que tiene.
Lo
no
que
sé,
pasa es que es un personaje.
Claro,
y aparte es un personaje que la manera de hacerlo bueno está como bastante instaurada. Fíjate lo que hicieron en la 1 y la 2 de Burton. No difiere tanto de la 1 y la 2 de ahora. El centro del personaje, lo oscuro del personaje, las vueltas de la cabeza. Sí, la ambientación es un poco diferente. La Batman nueva tiene una ambientación.
Una película de los 80, una película de los 2000.
Claro, se tienen las diferencias acordes a la época en que salió, pero no cambiaron el centro del personaje. La discusión y la locura de los fanáticos en el caso de Devil May Cry es que están cambiando la esencia del personaje. Y sobre Lara, por ejemplo.
A Lara le sacaron las dos pistolas, por ejemplo.
Claro, y eso es muy cuestionable.
¿Qué tiene
ahora? Bueno, pero no le sacaron las dos tetas.
No. Ahora es mucho más proporcionada. Ahora es una chica normal.
La chica de su casa.
¿Eh?
Claro.
La vecina de al lado. Sí.
Pero era con qué dispara si no tiene las pistolas.
No, parece que la movida del juego es que la mina queda atrapada en una isla. O sea, originalmente, ¿qué había pasado? La historia que plantaban era que ella, los padres de Lara habían tenido un accidente aéreo. Y que Lara quedaba huérfana con una herencia de la hostia y se dedicaba al tiempo al pedo a cazar recompensas y toda la hostia.
Y que había tenido un tío o algo así que la inició, ¿no? ¿Era un tío que era?
Sí. Y luego el paralelismo que estamos hablando recién de Batman, y hay como ciertas cosas en común.
Sí, totalmente. Sí.
El tema con el reboot me parece que si abusás del reboot como recurso, terminás teniendo cosas repetidas, como volviendo al cine. La película esta, ¿cómo se llama? Destino Final. Son 4 películas
de mierda.
Y las 4 tienen el mismo argumento.
Bueno, pero estamos hablando de cosas muy diferentes. El Destino Final está hecho justamente, es como Saw, es lo mismo.
Claro.
No, pero Saw continúa. Es la misma, es la esencia, pero es una historia larga. Que nos puede gustar o no, pero es la misma historia. Ahora,
sí,
el tema,
pero la
el
historia
tema
larga del juego del miedo es una excusa para volverte a hacerte una película de todo lo mismo.
Bueno, pero si lo llevamos a los videojuegos, todos el Devil May Cry, por más que reboteen, va a ser el mismo juego que el Devil May Cry 4, el 3, el 2, el 1.
Bueno, es que en realidad eso es lo que quieren los fanáticos.
Claro, bueno,
y lo que tenemos miedo es que no sea eso, boludo.
Igual, si bien yo cuestiono y condeno un poco el tema del reboot como falta de idea, me parece bien que agarren y los fanáticos se quejen y Capcom diga, bueno, no, pero esto es así, muchachos. No como hicieron con el Infamous, que la gente se quejó de que el pelito del Infamous 2 era distinto, y agarra a Sony y dice, bueno, cortar el pelo porque la gente quiere el personaje
entero. Claro, bueno, pero tenemos el caso de Dante, que es un cambio estético que la gente espera que sea lo mismo, pero el caso de Lara es muy diferente.
Claro.
No es un cambio estético lo más fuerte, que sí lo hay. De repente ahora Lara se tiene que arreglar con lo que tiene en las manos, tiene que hacer un arco y flecha, tiene que sobrevivir. Es un cambio de gameplay, que es lo que la gente quería. Parece que va a ser un open world, parece que tenés que sobrevivir, tenés que comer para poder subsistir.
Claro, o sea, cambian el estilo de juego.
Es otro juego.
Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con Snake cuando le hicieron viejo en el 4?
¿Qué pasó?
No sé, pregunto. ¿La gente se quejó?
No, que yo sepa, no.
Yo no me acuerdo.
Se parecía a Federico Lupi, nada más.
Sí, porque es un cambio muy radical.
El no, Snake. No, hubo una
pasó queja. Lo mismo. Acuérdense lo que pasó con cuando aparece Raiden en el 2, que todo el mundo puteaba. Pusieron al pibito este, ¿dónde está Snake? Y hoy todo el mundo reconoce que es uno de los mejores juegos del Metal Gear.
Está bien, sí. Te puedo decir que hasta que no jugás entero Metal Gear Solid 4, no sabés bien lo de viejo y lo de joven, porque incluso hay un tráiler que te lo muestra de joven a él. Entonces, o sea, era tanto el hermetismo que puso Kojima dentro de la historia que vos no sabías, no te podías esperar.
De acuerdo, pero ahora tampoco sabemos cómo va a ser Dante de nuevo. Yo me refiero a cuando se mostró a Snake viejo y nadie lo había jugado, se vio antes.
Sí, hubo quejas. Sí,
y
sí,
hoy,
sí.
Teniendo 2 años atrás la experiencia de jugar.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo la gente que estaba atrás de ese juego, que es el cerebro del juego, que vos esperás que tenga todo organizado de una manera increíble. No sé, decirte, George Lucas hace una nueva Star Wars. Y no se puede hacer más Star Wars, pero si te hace George Lucas por ahí algo decente sale. Está bien, no importa, pero tenés que te quiero decir.
La transformaron ya en la máquina de chorizo.
Está bien, está bien.
La motivación que hay detrás, si es una motivación meramente comercial o si es artística hasta cierto punto.
Exactamente, y vos estás diciendo que la empresa dueña de la licencia. Claro, la empresa dueña de la licencia de Devil May Cry, la cual le dio un montón de frutos, le hizo sacar clones de juego, cosas similares como Onimusha y demás, y de Resident Evil, que son todos hijos de un mismo origen, digamos. Y todo eso. Esa empresa decide tercerizar y darle el laburo a otra empresa, tirándole lineamientos por encima y dejándole que hagan lo que quieran. Y no sabés qué vas a esperar. Hicieron eso con Dark Boy, Capcom hizo eso con Dark Boy, y Dark Boy es un juego de mierda.
Sí. Bueno, también, pero ojo, hicieron lo mismo con Treyarch en el Call of Duty y les tapó la boca a todo el mundo.
¿Con cuál?
Con el Call of Duty y el Black Ops. Que agarraron a la empresa suplente, por ponerlo de una forma. Después todo el bardo de Infinity War. Y todo el mundo decía ahí.
Sí, pero no es lo mismo, porque la empresa ya venía laburando en eso.
Igual me parece que cuando. No importa la empresa que le dan un template.
Más vale. Sí, y aparte siempre está autorizado por la gente que pone la
guita. Te explico. Capcom hizo un motor multiplataforma. Con el cual soporta el diseño de Devil May Cry 4. Y los tipos pasan a esta empresa y le dicen que la hagan con el motor de ellos. Que no utilicen su framework. Que vos sabés que te va a dar el mismo tipo de producto. O sea, están jugando al cambio radical de todo.
Y para mí tiene que haber una cuestión marketinera. Quizás, como decías al principio, quieren vender 4 millones.
Sí, es que
y no
quieren,
uno.
Sí.
Dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que Devil May Cry venda poco y Bayonetta, que es el mismo juego, vende muchísimo más y gusta mucho más?
Sí, y no vendió sí, tanto más
porque es muy distinto estéticamente.
No, vendió muy poco más.
No vendió tanto más Bayonetta, que es una de las
críticas que decían. Las críticas, todo el mundo
pero si los tipos quieren la venta, boludo.
Eso es lo raro, que un juego con tan buenas críticas, viniendo de un género que supuestamente gusta, porque es el estilo hack and slash japonés, que haya vendido tan poco. Eso es lo que no cierra también.
No vendió ni en pero ni
bueno,
en pedo.
Esperaba críticas excelentes y vendió poco también.
Bueno, por eso. Entonces acá lo de Devil May Cry no sabes bien qué están buscando los tipos. Sí, sabes que están buscando vender más. Pero me parece que la apuesta que están teniendo es bastante riesgosa.
La realidad, vamos a decir la verdad, el tipo que le gustaron los Devil May Cry, hasta que no tenga un veredicto final, no va a saber lo que va a terminar siendo el juego, ni va a saber si comprarlo o no.
Sí,
pero obvio. Si el juego es bueno, se lo va a terminar comprando.
Seguro.
Yo lo veo desde mi perspectiva. Y capaz que a gente que no le gustaba antes, es verdad que puede llegar a apetecerle.
No, si los tipos logran abrirlo de esa manera el juego, seguramente va a ser un éxito.
Igual que Tomb Raider. Lo voy a jugar el día que salga.
Claro, pero el tema es que cuando vos haces tan polémico el cambio sobre el personaje, ¿qué pasa cuando haces eso? ¿Cómo te pega? No es lo mismo. Para mí no es lo mismo que Lara. Y
bueno,
Lara es súper icónico.
¿Qué pasó con Spider-Man y las 4 dimensiones del último Spider-Man?
Sí.
Es muy distinto, Ale. Si bien todo está basado en cómics y demás, es muy raro ver a un Spider-Man con campera de cuero, antiparras y jugando a ser Sam Fisher. Y sin embargo, le fue bárbaro.
Sí, pero también Spider-Man es un personaje que debe tener 60 años fácil. Hay licencias que te puedes permitir. Con algunos personajes.
Aparte
de que sí, ojo, 60 años como personaje, pero no en videojuegos.
No, en videojuegos no, pero no importa, porque eso sabe. Vos fíjate que el cambio de Spider-Man.
Yo creo que Dante es mucho más fuerte que Spider-Man en videojuegos.
Está bien, sí, pero Spider-Man lo que tiene es que, en ese caso, el juego que vos decís, el planteo está hecho como una excusa argumental. Y vos, durante la faceta del juego, jugás con el Spider-Man clásico. O parecido al Spider-Man clásico,
sí,
¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y lo otro es una joyita, un premio, un jugar un rato de esta manera bizarra.
No, no, ojo, en el Spider-Man jugás igual con los cuatro personajes. O sea,
está bien, pero me refiero que
del juego cada uno.
Está bien, jugás una parte del juego, pero no cambia la esencia del personaje. El Spider-Man de New York sigue siendo el Spider-Man de New York. ¿Entendés? Jugás, sí, la otra faceta del personaje no te cambia eso. No, vos no dijiste, ahora Spider-Man. Ahora Spider-Man es un chabón que se viste con chaqueta y es Noah. No, no, no dijiste eso. Está bien,
no, es Spider-Man. No es, claro, no es 100% el Spider-Man oscuro del 1930. Pero, no sé. Para mí está bueno el cambio.
Bueno, para cerrar una opinión general del tema de los reboots, es entonces, Diego.
Para mí es una solución fácil a la falta de ideas. Que a veces funciona muy bien, como el ejemplo de Batman en las películas o el ejemplo este de Spider-Man o el de Tom Raider, que esperemos que sea bueno, pero estaría bueno que en vez de tener que recurrir a reiniciar una saga, pienses algo nuevo.
Totalmente de acuerdo en ese sentido, en lo último. ¿Mari?
Yo pienso que según cómo se trate la idea, o sea, en principio está bueno, según cómo lo uses, puedes hacer una cosa genial o una gran cagada, depende de la mente creadora.
¿Se va?
Para mí es como, o sea, hace años ya que los videojuegos están tratando de copiar bastante el mundo de las películas y creo que es una copia más. Y todavía no hemos visto un reboot en serio, una saga que tenga mucha importancia para ver los resultados todavía de esto. Vamos a ver este año.
Eso iba a consultar. ¿A alguien se le ocurre un reboot importante?
No en el concepto de reboot que estamos revisando, pero sí hubo un cambio completamente trascendental en lo que fue Resident Evil 3 a Resident Evil 4.
Correcto.
Y les funcionó de acá a la China.
Sí,
sin rebotear la historia, hicieron un cambio drástico de gameplay, sí, de esencia de juego, y
lo allanaron
bastante, por decir poco, ¿no? Pero hicieron un cambio radical y les salió 10 puntos.
Sí, bueno,
salió
10 es un cambio puntos. De gameplay.
¿Eh?
Es un cambio de gameplay, es no cambio, del diseño.
Pero de todo,
no cambió muchísimo.
Es lo mismo que decir el Castlevania con el último que salió, que es más un
buen juego de
Castlevania.
Sí,
pero el personaje no. Bueno, sí, son las dos formas de rebotear.
Bueno, sin ir más lejos, los Metal Gear también se fueron mejorando.
Los Metal Gear evolucionaron.
Claro. Sí, pero es evolución, la base es la misma. Es evolución
tecnológica.
No, pero recién el cambio al punto que justamente hubo división de fanáticos y están pidiendo a gritos los fanáticos que vuelva a salir un juego de Resident Evil con la esencia de los zombies lentos y demás.
En la 3DS sale el Revelations, que supuestamente es una mezcla perfecta entre lo que es la perspectiva de Resident Evil 4 y el suspenso, terror, lentitud y agilidad mental que tenés que tener en los Resident Evil viejos. No tanto
bien. Bueno, en mi caso, para mí depende mucho de lo que dije, de lo que ya marqué claramente, que es sobre qué tan icónico es el personaje y qué tanto lo desvirtuás para hacer el reboot. En un reboot de gameplay, me parece que casi nadie se va a quejar de eso drásticamente. Vas a aceptarlo y vas a ver cuál de los dos te gusta más, si el gameplay viejo o el nuevo, y vas a pedir que el siguiente en la saga represente más una de las dos formas. Lo que pasó con Resident Evil en el 5, se fueron tanto a la acción que la gente está pidiendo a gritos
la acción,
una vuelta un poquito al suspenso,
al survival,
que lo perdió casi por completo.
El 5 no tiene nada,
no tiene nada,
siempre estás acompañado, es de día.
Sí, rompió completamente
no te pegas un susto ni por qué.
Entonces en el gameplay pasa esa división que me parece que es mucho más aceptable. Y en cuanto al diseño artístico o el centro de historia argumental y demás, en casos como el de Dante, para mí, que son tan icónicos, el personaje representa tanto para la persona que sigue la saga, que la están pifiando. Por ahí me cierran el culo, pero mal, y lo digo así directamente.
Y
por
ojalá,
ahí me,
¿no?
Sí. Y ojalá así sea, ojalá me cierren el culo, pero de manera increíble. Y me re gusta lo que hacen, pero de primera ese Dante todo flacucho, emo, es un emo, ¿entendés? Y Dante es un chabón que no es un emo, o sea,
es puto nomás.
Es bueno, es ponele que
un cheto puto.
Ponele que es un cheto puto. Ponele que. Gracias, Mari, gracias. Ponele que es metrosexual. Pero no es un emo. Y no es flaco, boludo. No es un flacucho de mierda.
Bueno, hay que ver cómo se relaciona con la historia. Quizás va a ser alguna.
No me importa, acá está, bueno, ahí está el tema de discusión. A la gente no le importa cómo le pongas de excusa de historia que es flaco. No puede ser flaco, boludo.
Y capaz el juego va un poco más allá y tenés que pelear contra un rascacielos,
¿sabes? Por ahí.
De un country entero.
Con laguna y todo,
claro. Sí, todo.
Bueno, y para vos, Willy, entonces.
No, para mí. acá me tocan cosas muy, digamos, muy sensibles a mí, que son dos de mis sagas preferidas, Mortal Kombat y Tomb Raider. Tomb Raider necesitaba desesperadamente un lifting porque se estaba viendo abajo, si bien en su momento Crystal Dynamics logró revivirla de una forma fantástica, se quedó un poco en los laureles con lo que logró en la Play 2, lo llevó un poco más tecnológicamente en la Xbox 360 y en la Play 3, pero se quedó. En cambio, esto ya presenta un salto de tecnología bastante importante, un salto de gameplay bastante importante, y ver un poco, explorar un poquito más los orígenes de Lara, que si lo habían hecho ya en el 4 con el Last Revelation.
Uh-huh. Y en el
medio boludo. Y en el Mortal Kombat.
No, y en el Chronicles también.
El Chronicles era una especie como de viste, que supuestamente Lara ya estaba muerta y había amigos de ellos contando historias.
Contando historias, sí, sí.
Pero. Y en el Mortal Kombat es estupendo lo que están haciendo.
Sí, y para el caso de Mortal Kombat, por ejemplo, yo que lo dejé de jugar, a mí me da muchas ganas de jugarlo ahora. Eso sí, sí quiero marcarlo. Sí. Yo lo dejé de jugar después del Ultimate. A mí todos los...
¿Después del Ultimate?
Sí, todos los nuevos de Play 2.
Yo tampoco, yo nunca jugué Play 2.
Fue el de la Alliance y me gustó mucho.
No, yo todos los nuevos de Play 2, todos los nuevos de Play 2 no los jugué. No los jugué porque... Igual pasó algo muy particular. Yo me enganché tanto con el sistema de juego de pelea de Soul Calibur que no pude salir del formato de juego... De bueno, ese, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me encantaba, me gusta mucho el tema de que sea con armas. Que el juego se centra en las armas, no que las armas sean un accesorio.
No, claro.
Y eso me cambió tanto que cuando agarré el Mortal Kombat Deadly Alliance, creo que fue, o ¿cuál fue el primero de Play 2?
El de
Alliance. Y hice para adelante.
Todos, a partir del 4 en adelante,
todos tienen armas. Y hice para adelante con el joystick y el chabón no corría de ninguna manera. O sea, caminaba.
No, es más lento.
Hacía como saltitos con los pies. Lo sentí tan lento que no lo pude jugar. Sí. Fue como un cambio. Pero fue un cambio mío, por eso digo.
Un cambio mío. Es notable que un juego de pelea tenga tanta historia como el Mortal Kombat.
La mitología de Mortal Kombat es realmente.
Bueno, y eso, a pensar la historia de Street Fighter es casi nula.
No. Y eso sí coincide. La historia de Mortal Kombat me parece fabulosa.
Soul Calibur,
el modo historia de Soul Calibur.
Sobre todo en el 4 que entra Vader.
Claro.
Sí, Vader, Yoda y el aprendiz.
No, entra Vader al mundo de Soul Calibur.
Buenas.
Porque sienten la fuerza, la presencia de la espada de Soul Calibur. Sí. Esto es línea de argumento, No, esto es en serio, lo dice el juego.
Y lo peor es que toda esa historia te la cuentan en 4 peleas, 10 minutos.
Bueno.
Bueno, listo, fue todo entonces. Despidámonos.
Sí. Cerramos, nos vemos la próxima. Por favor, les solicitamos, les rogamos, les imploramos.
Feedback, por queremos, favor.
Estamos pensando cómo interactuar con ustedes, algún concurso, algo así que tienen.
Sí,
ideas.
Si quieren tirar ideas a través del mail, a través del blog, a través del Facebook.
Repetite los canales de contacto.
Los canales de contacto son
Checkpoint en Facebook.
Son buscar Checkpoint en Facebook.
Entonces aparece ahí al toque como.
Aparece al toque con el loguito de la bandera cuadros y el fantasmita.
El fantasmita de Mario.
Boo. El Boo.
Sí, el Boo. Después pueden escribir directamente al mail a podcheckpoint@gmail.com. O si no, escribir directamente o comentar en nuestro blog. Que durante la semana vamos a actualizar el blog acorde al programa de hoy. Que es filosofiagamer.blogspot.com.
Bien, saludos a Feria Espina, que lo extrañamos. No estaríamos acá si no fuera por él.
A Spinal.
Recuerden, mientras tanto, también estamos en el foro gamerisland.com.ar.
Gamerisland.com.ar, como siempre. Así que bueno,
cerramos por hoy.
Cerramos.
Adiós.
Chao, chao. Hasta la próxima.
Bye, suerte. Fumándome un salmón.